José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Tiempo de Juego que les acaba de contar la victoria del Barcelona. Le ha ganado 2-1 al Sevilla. Lleva 10 victorias en 11 partidos de Liga. El gran protagonista del partido ha sido hoy Paco Alcácer, que ha sido titular 192 días después. Y en una hora, ha jugado un poco más de una hora, ha hecho los dos goles del FC Barcelona. La primera parte ha sido de lo mejor del Barça esta temporada, sin ser una cosa excelsa. Hay quien piensa que está muy lejos de ser el mejor Barcelona, pero lleva, como digo, 10 victorias en 11 partidos de Liga. El Sevilla, mal la primera parte, ha mejorado un poco en la segunda. Ha dicho Prieto durante la transmisión que seguramente ha echado en falta lo que se gastó el otro día frente al Sparta de Moscú. El Barcelona le saca, con un partido más, 11 puntos al Real Madrid. Y esta tarde en La Coruña, el Atlético de Madrid le ha ganado 1-0 en el minuto 90 al Deportivo, con un gol de Thomas Partey. En una falta ha tocado Gavi, ha chutado y gol. En el minuto 90. Ha llamado mucho la atención de este partido el cambio que ha hecho el Cholo Simeone en el minuto 80, quitando a Griezmann y sacando a Jiménez. Luego lo ha explicado y luego lo hablamos. Y esta mañana en Mestalla, el equipo de moda, el Valencia, le ha ganado 3-0 al Leganés. El equipo de Marcelino mantiene la segunda plaza, lleva 7 victorias consecutivas en Liga, una más en Copa, 8, y no ha perdido todavía en la Liga. Y en Vitoria, también esta tarde, segunda victoria del Deportivo Alavés, que le ha ganado 1-0 al Español con un gol de Santos en el primer minuto. Ha jugado durante mucho tiempo el Español con tan solo 10 jugadores después de que fuera expulsado Mario Hermoso en el minuto 39. Bueno, ahora contamos más cosas en concreto, pero vámonos al Camp Nou. Allí está todo el equipo desplegado de compañeros que ha contado este partido, este Barcelona 2-Sevilla 1. Allí está Oli. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
En el seguimiento del Sevilla ya nos cuenta lo que le ha parecido el partido. Está Elena Condis pendiente de que salgan los jugadores. Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Corro.
Ha salido Rakitic ya, ¿no?
Sí, ha salido Rakitic. No sé si le podemos escuchar ya.
Ahora dentro de un momento lo escuchamos, no te preocupes, creo que he hablado también un poco de lo que le han preguntado a Valverde en la sala de prensa sobre muchos resultados buenos, pero falta un poco de juego. Y está así Joan Baggiori en la sala de prensa donde acaban de hablar el entrenador del Sevilla, Berisso, y el entrenador del conjunto blaugrana, Ernesto Valverde. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos, Corro, buenas noches.
Y por ahí
noches.
Empezamos. ¿Qué han dicho Valverde y qué ha dicho? Bueno, primero Valverde, luego escuchamos a Berisso.
Bueno, pues Valverde ha destacado sobre todo lo que tú comentabas, ¿no? La primera media hora del equipo, una gran primera media hora del Barça. Luego ha reconocido Valverde que las fuerzas se han equilibrado. Ha dicho que no han sufrido mucho peligro, pero sí ha reconocido que ha habido incertidumbre en el marcador hasta el final, pero que también hay que saber jugar con ese tipo de situaciones. Y también ha dicho que hay un rival enfrente que también juega y que el Sevilla es un rival muy importante. Sobre Paco Alcácer, esos dos goles, a pesar de los dos goles, Valverde le ha retirado del terreno de juego y ha mantenido a Suárez, que el hombre continúa sin ver puerta. Le hemos preguntado por qué de ese cambio y él ha dicho que Alcácer estaba más cansado, que su posición en el campo hoy requería de más trabajo y que por eso le ha retirado a él y ha dejado a Suárez en el campo. De Suárez dice que lo importante es que sigue teniendo ocasiones y que está seguro de que tarde o temprano va a volver a marcar gol. Y sobre todo lo que tú decías, no muchas preguntas a Valverde sobre el nivel de juego del Barça, porque los resultados son prácticamente inmaculados, pero el nivel del fútbol, del juego, no tanto. Y Valverde ha defendido al equipo.
Generalmente, pues ya sé que me estás preguntando por eso, generalmente los resultados son consecuencia del juego y por lo demás intentar seguir hacia adelante, pero generalmente los resultados son consecuencia del juego. Y no vamos a pedir perdón por ganar, desde luego te lo garantizo.
No vamos a pedir perdón por ganar. Creo que luego le han vuelto a preguntar qué dice de aquellos que dicen que hay más resultado que juego y ha dicho, cuidado, yo no estoy aquí para defender al equipo, ¿no? Joan ha dicho, eso lo pensarán otros y que piensen lo que quieran, ¿no?
Sí, efectivamente, que bueno, él reconoce prácticamente en todas las ruedas de prensa que seguramente el fútbol es mejorable y que en eso están, que ellos lo que quieren siempre es tener el balón, ser protagonistas, atacar, pero que bueno, que a partir de los buenos resultados, y de momento los resultados, como te digo, son prácticamente inmaculados. Eso Valverde, y Eduardo Bericho pues se va satisfecho con el papel que ha hecho su equipo. Ha dicho que en los primeros minutos no han llegado a la presión y que el Barça les ha dominado, pero que luego se han metido en el partido. Para él la clave ha sido que ha pasado muy poco tiempo entre el 1-1 y el 2-1. Para él ahí ha estado la clave del partido. Con más minutos con 1-1, Berizzo ha dicho que estaba convencido de que hubieran tenido más ocasiones y que hubieran podido incluso ponerse por delante en el marcador. Pero en general le ha gustado su Sevilla, valiente, fuerte, y dice que a pesar de la derrota cree que siguen en una buena línea.
Tal vez a toda esa posesión que logramos hoy le faltó la jugada de ataque final y vertical. No es fácil, hicimos un gran esfuerzo y ya te digo, después de una derrota uno no puede estar exactamente contento, pero creo que la actuación nos fortalece.
La secuencia del partido ha sido 1-0 Paco Alcácer, 1-1 Pizarro y luego el 2-1 otra vez Paco Alcácer. Está pendiente de la salida de los jugadores del Sevilla y de lo que han dicho los mismos. Manolo Oliveros, ¿qué dice la gente del Sevilla, Manolo?
Bueno, pues la gente del Sevilla, gracias a la deferencia del Departamento de Comunicación del Sevilla, ha salido un jugador a las radios para hablar con todo el mundo, un canutazo. Había muchos argentinos sobre el terreno de juego, estaba Ever Banega, estaba el propio Pizarro, estaba Lionel Messi, Mascherano, Berizzo en el banquillo del Sevilla, Sampaoli, que estaba observando a todos los argentinos, ha hecho un buen partido Pizarro, en ocasiones incluso se ha anticipado a Leo Messi y además ha marcado en el minuto 14 de juego de la segunda parte el empate para el Sevilla. De todo eso hablaba Pizarro hace unos minutos aquí en la zona mixta.
Creo que cómo se jugó, las ganas y el compromiso de cada uno de los jugadores que se vio es para resaltar. Pero bueno, como te digo, vinimos a buscar una victoria, pero no se pudo, a mejorar y a lograr una victoria después del parate.
Y además Guido, escuchamos a Guido todavía, Guido Pizarro.
Magnífico, uno de los mejores que le han hecho a Messi.
Sí, a Leo lo conozco de compartir la selección, es la primera vez que me toca marcarlo. Lo más difícil de marcar al mejor del mundo, creo que hoy le pude quitar varias, pero creo que como te digo, se nos han escapado dos veces y nos han hecho dos goles y bueno, desgraciadamente lo que venimos a buscar no se pudo dar.
Digo que has podido lucirte ante Sampaoli, bueno, además cerca tenías a Leo.
Bueno, ojalá que le haya gustado, mi intención es siempre trabajar para dar lo mejor en mi club y si me toca que me citen, estaré feliz, pero bueno, para eso tendré que hacer las cosas bien en mi club y ojalá que pueda volver a estar.
¿La primera parte os ha costado entrar en el partido?
Sí, nos ha costado tener profundidad, creo que por momentos teníamos una buena posesión, pero nos faltaba darle profundidad y creo que ajustamos en el segundo tiempo y lo hicimos bien.
Bueno, enhorabuena por el gol.
Muchas gracias.
Ese es Guido Pizarro en el micrófono de Manolo Oliveros. Manolo, ¿qué te ha parecido el Barcelona?
Bueno, regular. La verdad es que ha salido bien en la primera parte con muchísimo brío, con brillantez. Llegaban sobre la portería. La verdad es que en la primera parte, ya digo, podrían haber marcado en los primeros compases del partido algún gol los jugadores del Barça. Después se han venido abajo. Después en la segunda parte incluso se ha perdido un poco el tiempo, entre comillas, como sucedió en la segunda parte de Bilbao. Es pragmático. Ha tenido la suerte el Barça de marcar el segundo gol a los 6 minutos de que había marcado Pizarro para el Sevilla, así que simplemente discreto, pero lo mejor de todo, pues que te vas con este parón de liga por las fechas FIFA, siendo líder y ganando prácticamente todos los partidos, menos el partido del Metropolitano.
Elena Condis ha contado que ha hablado Rakitic, vamos a escucharle en un momento. ¿Va a salir Paco Alcácer, tú crees, o solo va a hacer lo que ha hecho para la televisión que ha retransmitido el partido?
No va a salir nadie más, Corro, aquí en zona mixta.
Vale, pues dale paso a Rakitic con lo que quieras decir, lo que te ha parecido la comparecencia y la escuchamos.
Pues es un habitual Rakitic en zona mixta y yo te diría que siempre es un placer escuchar al croata. Con la sinceridad que le caracteriza, con una sonrisa en el rostro, ha respondido a todas nuestras preguntas después de ser titular hoy contra su ex-equipo, el equipo que lleva en el corazón.
Bueno, creo que jugar contra un Sevilla es siempre muy, muy complicado. Hicimos una gran primera parte, sobre todo los primeros 30-35 minutos, que después el Sevilla te aprieta y va a tener lo suyo, también creo que es normal, porque es uno de los mejores de la Liga y también de Europa. Y ahí, pues mira, creo que lo hemos trabajado, también sabiendo sufrir en cada momento. Esperamos nuestro momento, ha llegado, y creo que, pues mira, un partido muy, muy bueno, de un ritmo muy alto, y tenemos que seguir así.
¿Se ha leído un EUACA Paco Alcácer, algún que te...
importancia a los goles de Paco Alcácer?
Pues la verdad, muchísimo. Nosotros confiamos mucho en Paco, no solamente por los goles de hoy, que también en los tiempos ahora un poco más complicados que ha pasado, que nunca ha bajado la cabeza, siempre ha trabajado muy fuerte, va por un camino muy, muy positivo y no es casualidad que hoy la mete. Me alegro muchísimo por él. Vamos haciendo las cosas, creo, muy, muy bien todos juntos, y de ahí pues solamente felicitar a Paco
y que siga así.
Iván, Luis Suárez sigue negado con el gol, lleva 5 partidos sin marcar. Hoy he escuchado los primeros pitos del Camp Nou. ¿Cómo le veis? ¿Cómo le podéis ayudar al uruguayo?
Pues sinceramente eso es lo que estamos haciendo hasta ahora, confiar en él. Si vamos así de bien sin sus goles, creo que vamos a estar también bastante más fuertes cuando empieza a meterle él, que es normal que a veces pases una racha que pues parece que no entra de ninguna manera, pero bueno, tampoco no pasa nada. Creo que lo importante es que la tiene siempre, que lucha con el equipo, que está dando lo máximo, y lo demás pues va a venir otra vez.
Iván, ¿cómo explicas que el árbitro no haya visto penalti en esa jugada que te has hecho algo de daño en el tobillo?
Pues la verdad no lo entiendo, no lo sé, pero bueno, no pasa nada. Al final hemos ganado, lo que me importa. Y de ahí, pues no sé, creo que Escudero también lo sabe, que me ha dado bastante bien, porque después también se empezó a reír. Pero bueno, no pasa nada. Si al final ganamos, está bien, pero creo que ha sido un penalti bastante claro.
Reiteras la victoria, el ganar, el 31 de 33 que habéis sumado hasta ahora, pero no sé si el juego es aquello por pulir. Porque parece que sois muy efectivos, sois más sólidos, pero ese juego que practicabais antes...
¿Por qué tenemos que ganar cada partido 5-0? Ojalá lo podemos, pero también creo que en general la liga ha mejorado muchísimo, los equipos cada vez se atreven más contra nosotros, juegan casi en todo el campo un uno contra uno, y también es normal, creo que el Sevilla también ya lleva 2 temporadas jugando a un nivel muy alto, también enseñando la fuerza que tiene en Europa. Así que creo que todo eso es también parte de eso. Ojalá podamos estar los 30 y pico partidos en un nivel tan, bueno, altísimo. Pero también es normal. De ahí, pues mira, si sacas esos partidos adelante, es lo que vale. Que a lo mejor el año pasado nos ha costado un poquito más. De ahí, pues va a haber otra vez un ritmo mejor. Confiamos mucho en nosotros y ya está.
A la espera que haga mañana el Real Madrid, de momento son 11 puntos, intentar acumular cuantos más mejor, porque tarde o temprano en principio el Madrid ha de llegar de nuevo, ¿no?
Bueno, nosotros confiamos en lo nuestro. Si el Madrid ya empieza a ganar o pierde algún partido, eso, lo nuestro no puede cambiar. Así que nosotros tenemos que luchar en lo que estamos haciendo hasta ahora, que sabemos que no te va a regalar nadie nada. Así que seguir en nuestra línea, intentar ganar cada partido. También ahora a la vuelta de la selección tenemos un calendario bastante complicado y intentar estar al mejor nivel y ir partido por partido.
Rakitic en el micrófono de Elena Condis. Nos queda por escuchar a Paco Alcácer, que como ha dicho Elena no va a salir en la zona mixta. Ha hablado con Ricardo Rossetti, compañero de Beansport, nada más terminar el partido.
Bueno, la verdad es que más que el partido mío, sino hay que mirar el del equipo que ha peleado hasta el final, y estos partidos que se sufren al final dan muchas cosas positivas al equipo, y es muy, muy bueno que todos los jugadores estemos enchufados. Bueno,
hemos visto esta versión de Paco Alcácer, la que vimos en el Valencia, al primer toque marcando los 2 goles.
Bueno, al final tenemos que aprovechar las oportunidades que nos dan los entrenadores. En este caso, pues hoy me ha tocado a mí, y la verdad es que muy contento por aportar los 2 goles, pero ya más que eso, el resultado, que es lo más importante.
Estáis dejando ahora mismo a 11 puntos al Real Madrid, a 4 otra vez al Valencia. ¿Esto qué significa a estas alturas de la temporada?
Significa que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Desde que empezó, la sensación que damos de equipo, de que todos vamos al mismo punto, y eso hace que sea un equipo grande, y hay que seguir en esta línea, porque hemos conseguido lo difícil, que es puntuar todas las jornadas, y ahora en el parón descansar y cuando venga a seguir.
Ya te vimos en Murcia, pero los goles tienen dedicatoria, ¿no?
Sí.
¿Para quién? ¿Para tu mujer?
Sí, para mi hija que va a venir.
Enhorabuena, muchas gracias.
Gracias.
Para mi mujer no, para mi hija que va a venir. Ha dicho poco Alcácer, lo has contado tú antes, Elena, un poco de cope de luz en el tipo
sí,
de juego, ¿no?
Sí, Bea Viana está embarazada y van a tener una hija en unos meses.
Pues felicidades.
La primera.
Ha venido con 2 golazos debajo del brazo, los que ha hecho Paco Alcácer, que es increíble. Hoy ha apostado el papel verde por él y ha metido los 2 goles. Oye, solo me queda una cosa más, Oli. Preguntarte cuál ha sido el ambiente hoy, que llovía muchísimo en el Camp Nou. La respuesta del Camp Nou a la situación judicial de los miembros del Gobert, ¿cuál ha sido?
Bueno, pues la exposición de una señera frente a la tribuna principal del estadio antes del comienzo del partido, enorme señera, y después dos pancartas hablando de justicia, y también la salida de la gente que anima, del grupo de animación del FC Barcelona del Gol Norte en el minuto 10, para coincidir con los 10 presos que hay ahora mismo en las cárceles españolas. Ha sido en el minuto 10 y después muchos gritos de libertad, libertad. Yo también quisiera destacar la nota de Andrés Iniesta, es decir, durante la semana antes del viernes incluso había muchísimas dudas por parte de los servicios médicos de cómo llegaría Andrés Iniesta, hasta que llega el viernes, se entera Julen Lopetegui de que el chico está mejor, de que podría jugar, y por lo tanto le llama, aún no teniendo la alta médica por parte del FC Barcelona, y naturalmente si le llama Lopetegui, por la tarde tiene la alta médica del Barça, a pesar de que, como digo, a media semana había muchas dudas sobre la presencia o no de Andrés Iniesta, pero Andrés quería jugar, ha jugado 60 minutos y está a disposición de Lopetegui para los partidos amistosos.
Para los partidos contra Costa Rica, próximo sábado, a esta hora estaremos ahí comentando lo que ha pasado, y al siguiente martes jugará España en San Petersburgo contra Rusia. Muy bien, micrófonos abiertos para Joan, Manolo y Elena, si queréis decir alguna cosa más.
Simplemente recordar que mañana empieza el éxodo de internacionales por selecciones y que Luis Suárez no va con Uruguay, no le han convocado a petición del Barça para los dos amistosos. El objetivo es que de una vez por todas deje atrás las molestias en la rodilla, que pues sigue con esas molestias desde que se lesionó en agosto en la Supercopa de España.
Y que últimamente nos persigue la lluvia en el Camp Nou. Hoy sí, ha llovido, ¿verdad?, durante todo el partido, una lástima. Han venido 70.000 espectadores, pero seguro que si no hubiera llovido hoy hubieran venido muchos más.
Se nota, y que se aquí nota. Estamos hoy, corro, a 4 de noviembre, casi 5, ¿sí?, pero 4 de noviembre todavía, y no vuelve la competición, que será en Copa del Rey, hasta el 29 de noviembre, es decir, 25 días
25
y venir
días,
al Camp Nou.
Pues, sí.
Después la Liga, que será el día 2 de diciembre contra el Celta.
Bueno, no te preocupes, no te apures, porque
es que hay partidos fuera.
Sí, haremos de Willy Fogg,
Colin. Sí. ¿Qué tenéis en la cabeza? ¿A dónde
Leganés,
vais?
Leganés, sí. Después Turín y después Valencia.
Leganés, Turín, Valencia. No está mal, ¿eh? No son no malas ciudades. Madrid, Turín y... ¿Y cuál has dicho la última?
Valencia.
Valencia, tres buenas ciudades.
Vuelos por el mundo,
sí, señor. Bueno, ¿quién ha estado en la técnica, Manolo?
Héctor García y Sergio López.
Un abrazo para Héctor y para Sergio, sonó todo perfectamente. Un abrazo a todos, al equipo que ha estado allí contando este partido.
Igualmente.
Un abrazo. Barcelona 2, Sevilla 1. Hoy cumplía 600 partidos Messi, es un gran dato, es uno de los grandes datos que tienes tú apuntado, ¿no, Pedro?
Sí, aparte que 600 partidos son un montón de partidos, pero es que más llama la atención lo que acompaña en esos 600 partidos, porque cuando debutó Messi con el Barça allí por el año 2004, pues quién iba a pensar que este jugador iba a marcar 522 goles en el Barça, que iba a dar 196 asistencias, que iba a rematar 106 veces a los palos y que iba a conseguir 426 victorias en esos 600 partidos. Son cosas que cuando debutó nadie se imaginaba.
Y o sea, 30 títulos, ¿no, Pedro?
Sí, pero digamos que 30 títulos, bueno, pues Iniesta tiene más.
30 títulos, escucha.
Tiene 30, más Dani Alves.
30 títulos es un título cada 20 partidos. Cada 20 partidos es un título.
Sí.
Que es la bomba.
Sí, pero
está por detrás de Xavi y de Iniesta, ¿no? En un número de partidos con el Barça, ¿no?
Sí, Xavi 767, Iniesta 643. Y, por ejemplo, es el segundo extranjero que ha jugado más partidos en el fútbol español, solamente superado por Dani Alves, que jugó 640.
Y luego una cosa, ¿qué ha cambiado el Barcelona?
Sí, sí.
Es que los intangibles, lo que no se puede tocar, sí. Ha cambiado el Barça.
Es que son cifras de goles y esas cosas que antes de que debutara Messi y antes de que llegase Cristiano a la Liga Española...
¿Cuántos palos has dicho que ha dado, que me quedo con el dato?
106.
106 palos. He escuchado en la transmisión que lleva 15 esta temporada el Barça, ¿no? 15 palos.
15, sí. Lleva 10 Messi, 2 Paulinho, 2 Suárez y 1 Piqué.
O sea, que si la portería fuera un pelín más grande, tío, ciento sí. Y pico goles más. Bueno, Messi, 600 partidos. Es una suerte que esté en el fútbol español. No pensarán lo mismo los rivales, que dirán, vaya mala suerte que esté Messi aquí en el fútbol español quitándonos títulos, ¿no?
No, los rivales también están contentos.
No te creas.
En el fondo están contentos.
A ver, los madridistas que haya en el espacio, que me digan con la cabeza si están contentos.
Otra cosa es que quisieran que Messi estuviera en otro equipo.
Bueno, y no las cabezas, se han levantado hasta dedos para...
No, pero otra cosa es que quisieran algunos que no estuvieran en el Barça, pero que, claro, esté en el fútbol español,
sí.
Tiene que estar.
Y los del Barça encantados, por supuesto. Claro. Bueno, más cosas de la Liga, por supuesto que mañana va a jugar el Real Madrid, es a las 9:45 del partido. No ha entrado Bale en la lista, que era una posibilidad, después de verle junto al grupo. Ha dicho Zidane que tampoco va a ir con Gales, que tiene dos partidos amistosos, y le han dicho a Zidane, oye, hace un rato te han dado el debes, y ahora que estás en un mal momento, ¿ahora qué?
No soy el mejor entrenador del mundo, pero ahora mismo no soy tampoco el peor. ¿sabes? No, por eso que yo siempre euforía o las cosas van mal, yo siempre estoy en el medio. Ni una, ni estoy arriba. Y también me pasó esto de jugador, porque la vida no es arriba o abajo.
No es mala filosofía de vida esa, la que tiene Zidane. Bueno, contaremos cosas de este partido. La Liga está así por arriba, Barcelona 31 puntos, Valencia 27, Atlético de Madrid 23, Real Madrid 20, Sevilla 19, Villarreal 27 y por abajo, a la vez si la Unión Deportiva de Las Palmas tiene 6 puntos y el Málaga tiene 4. Venga, el Low and Behold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. Bueno, sonidos del día. Deportivo de La Coruña 0, Atlético de Madrid 1, ya hemos dicho. Tomas parte y una falta en el minuto 90. A Simeone le han preguntado por el cambio de Griezmann, lo van a escuchar, y Cristóbal cree que el público, a pesar de perder, está con el equipo.
En el descanso la afición ha aplaudido a su equipo y cuando ha acabado el partido la afición se ha quedado a aplaudir a su equipo. Es un síntoma de que podemos hacerlo bien y que trabajando duramente podemos conseguirlo, ¿no? Entonces queda mucha liga por delante y yo creo que hemos iniciado un camino que espero que nos lleve a conseguir los objetivos que nos marcamos.
Pienso todas cosas positivas a tu pregunta, porque si tenemos 23 puntos y todavía Griezmann no hizo goles, eso es buena señal.
Me gustaría saber qué buscaba con el cambio de Griezmann, qué buscaba con ese cambio.
Darle fuerza al equipo, ellos ya tenían un equipo definido con casi 4 delanteros, se empezaba a partir el equipo y sabía de que, o intuía, de que fortaleciendo el medio nos iba a dar la posibilidad de con Saúl, Gameiro y Gaitán empujando desde atrás, íbamos a encontrar caminos abiertos. Por suerte salió como lo esperaba.
Datos de este partido, Pedro.
Ha quitado Simeone a Griezmann, que por cierto tiene la peor racha suya en Atlético Madrid, 7 partidos sin marcar, y luego ha marcado Tomás, que es el máximo goleador del Atlético Madrid en esta temporada, igualado con Correa, 4 goles.
Toma ya.
Y es una victoria puro cholismo, y con esa victoria llega a las 300 en su carrera como entrenador en 539 partidos. 11 partidos del Atlético Madrid en esta liga, 11 sin perder. Es la tercera vez que empieza una liga con 11 partidos sin perder en el Atlético Madrid, después de la temporada 67-68... y en la 95-96, que fue cuando consiguió el doblete. Y que no se nos olvide que Fernando Navarro ha llegado a los 400 partidos en Primera División, que yo siempre digo que es la creme de la creme. Cuando llegas a 400 ya estás en la élite de la Liga Española, porque solamente ha jugado 69 jugadores 400 partidos, 7 de ellos catalanes.
En Mestalla, el equipo de moda, el Valencia, 3-0 al Leganés. Han marcado Parejo, Rodrigo y Santi Mina de penalti. Garitano cree que 3 goles son muchos. Y Marcelino explica el abandono de Zata. Le han cambiado y se ha ido del banquillo al vestuario. Lo explica Marcelino.
Simo no se pilló un calentón. Simo, pues, querrá jugar 90 minutos y puede tener, pues, se enfada, pero estuve hablando con él correctísimamente. Es que es un chaval súper majo. Es que parece que siempre estáis buscando, joder, es que todos nos movemos, nos expresamos, levantamos los brazos, los cerramos.
Fastidia cuando pierdes siempre y bueno, me ha gustado, ¿no? Cualquiera que vea 3-0 y veas el partido, pero esa es la diferencia, ¿no? De estos equipos a nosotros. Ni aún jugando bien eres capaz de sacar nada y si luego te descompones un poco, pues te meten pues el 3-0.
Hay un vídeo del programa de Joseba Larrañaga sobre esta acción, la de Zaza abandonando el banquillo yéndose al vestuario, y le dice ¿dónde vas? Y le dice al baño, y repite Marcelino, va al baño. Eso es lo que se oye en ese vídeo de minuto cero. Bueno, datos de este partido, de Valencia 3, Leganés 0.
Zaza es un jugador que también va a dar juego, ¿eh? Como está dando juego el Valencia, que la temporada pasada, después de 11 jornadas, tenía 10 puntos, y después de esta, después de 11, tiene 27. Es decir, 17 puntos más, nada más y nada menos. Porque, entre otras cosas, ha conseguido por primera vez en una liga de primera 7 victorias seguidas. Y ha conseguido 8, sumando la victoria de Copa, algo que no conseguía desde el año 2004 con Benítez como entrenador. Rodrigo ha marcado en 9 de sus 10 últimos partidos y es el máximo goleador español en esta liga y el máximo goleador de cabeza.
Y en el otro partido de la tarde, Deportivo Alavés 1, Español 0, ha marcado Santos en el minuto 1. El Español se quedó con 10 en el minuto 39, expulsado Mario Hermoso por doble amarilla. Quique se va enfadado. Y De Biasi dice que tuvieron miedo a ganar.
Que no hemos aprovechado de la oportunidad de jugar uno más contra ellos. Hemos tenido una posesión de balón menor que ellos de de mucho. Hoy hemos tenido miedo de ganar.
Me voy enfadado, la verdad es que sí. Muy enfadado, tengo la sensación de que lo hicimos todo. Cometimos el accidente del primer gol, que son dos despejes fallidos hacia atrás. Cometimos la ingenuidad de la expulsión, o sea, hicimos todo, lo bueno y lo malo. Y finalmente nos vamos sin puntuar, por lo tanto no era la expectativa del partido.
Datos de ese partido, Pedro.
Sí, es un partido que se ha resuelto con un gol a los 45 segundos. Es el primer gol que se marca en esta liga en el primer minuto de un partido. Lo ha marcado el venezolano Santos, que es el primer extranjero que marca con el Villarreal, con el Alavés, en esta liga. Primera victoria del Alavés en casa después de 5 derrotas y el español sigue sin ganar como visitante en esta liga.
Ayer Betis 2, Getafe 2 a las 12 de la mañana, mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Levante Girona, a las 4 y cuarto Celta Athletic de Bilbao, a las 6 y media Real Sociedad Eibar y Villarreal Málaga, y a las 9 menos cuarto el Real Madrid Unión Deportiva Las Palmas. En segunda estos cuatro resultados: Rayo 1, Albacete 1, Sevilla Atlético 1, Tenerife 1, Lorca 1, Córdoba 0 y Reus 1, Sporting 0. Ayer Numancia 1, Alcorcón 0. Mañana, por ejemplo, estos dos partidos con equipos por arriba, a las 12 Oviedo-Lugo y a las 6 de la tarde Osasuna-Granada. El Lugo tiene 23 puntos, Granada, Sporting y Numancia tienen 22, Osasuna y Rayo tienen 21. Y tres cosas más. En tenis, mañana final de París, juegan dos tenistas que no son españoles, pero nos importa. Krajinovic contra Sock. Que no gane Sock para que Pablo Carreño vaya al torneo de maestros. Que no gane Sock. Y en la ACB un partido hoy, Tenerife 74, Real Madrid 84, ganado el Real Madrid, 7 de 7 lleva el Real Madrid en la Liga. Y en balonmano, en la Liga de Campeones, Barcelona 32, Zagreb 22, ha debutado con victoria el islandés Palmarsson en el Barcelona. Y tenemos abiertos los canales de mensajes, Alberto Arauz, que dice la gente que escucha el programa.
Pues como siempre, muy atentos a nuestro WhatsApp, que es el 637230010, y como todos los sábados y los domingos, estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope, y muchos comentarios sobre la victoria del Barça ante el Sevilla, como por ejemplo el de Charlie, que dice que mucho se teme que esta liga se va a terminar en Navidades. El Barça medio gas se está paseando por todos los campos, no me quiero imaginar cómo será cuando fuercen un poquito la máquina. Un culé nos dice que Valverde ha caído de pie en el Barça, acertó con el fichaje de Paulinho, hoy se inventa lo de Alcácer de titular y le sale de lujo, pedazo de entrenador y además muy sensato. Otro oyente comenta que este Barça es el más plano que recuerda desde la época de Van Gaal. Como Messi se constipe, se verá que esto es un espejismo. Santi comenta que de verdad ver al Barça es realmente aburrido, gana sí, pero sus partidos invitan a echarse la siesta, mientras que los del Madrid son vibrantes y entretenidos. Y Antonio dice: me acuerdo cuando lo importante era el juego y las formas, eso se acabó, el resultadismo manda, pero no escucho a Xavi ni a Piqué quejarse ahora.
Están escuchando el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo, ¿no?, a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
10.325, serie 17.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención. Más de 6 millones de hipotecas en España contienen cláusulas abusivas. Si tienes una hipoteca, ven a vernos. En Bufete Rosales la revisamos gratis. Bufeterosales.es o 915501515. Expertos en derecho bancario.
Me encantan los atascos. Todos esos claxones a la vez como instrumentos de una gran orquesta. Y mientras tanto, cientos de correos del trabajo llegando al móvil, que a uno le hacen sentir vivo. Y si es lunes, mejor. Así tengo toda la semana por delante. Cuando conduces el mejor coche del mundo, ves la carretera con otros ojos. Jaguar F-Pace, mejor coche del año y mejor diseño en los World Car Awards 2017.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Nueva parrilla El Barril, ubicada en el histórico barrio de las Letras, punto de referencia cultural y de ocio de Madrid. Pescados, mariscos y carnes a las brasas como exponente principal. Un local moderno, vintage, divertido y con un ambiente cosmopolita. Calle San Agustín 13. Información y reservas en el 91-186-3626 y en parrillaelbarril.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con garantía hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec, garantía de calidad.
¿Y las reformas en casa, Paco?
Pues fatal, Antonio. La cosa no avanza.
Ah, amigo, seguro que no trabajan con el taladro 18 voltios XRP de DeWalt.
¿El qué?
El mejor taladro de DeWalt. El más potente, compacto, con dos velocidades y motor sin escobillas. Ningún profesional que lo ha comprado lo ha devuelto. Confía en mí, combina potencia y máximo rendimiento en una única herramienta. Porque con DeWalt tiene solidez garantizada.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Vamos allá, nos han recordado varios oyentes y con razón que no hemos dicho que el Ademar de León en la Champions le ha ganado 32-29 al Dinamo de Bucarest. Han ganado el Barcelona y el Ademar de León. Y no he dicho yo que acaba de terminar un partido en la NBA que me ha dicho Parra. Los Ángeles Clippers 104, Memphis Grizzlies 113. Ha ganado el equipo de Marc Gasol. Ha anotado 21 puntos Marc Gasol en un partido que se ha jugado a media tarde aquí en España. Está Juan Gato, que viene a hablar de las cosas del Atlético. Hola Gato, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Me ha enseñado un vídeo que ha recogido también el programa de Joseba Larrañaga. Minuto cero, en el que se ve al Cholo Simeone después de meter el gol Thomas Partey llevándose las manos a su party.
A su party, sí, sí, sí. Bien descrito, sí.
Diciendo con dos narices. Bueno, saluda a la gente que va a hablar del Barcelona-Sevilla. Está Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches.
Saluda a Emilio Pérez de Rozas, que hace un tiempo que no hablaba yo con él porque estaba con las motos. Hola Emilio.
Hola Corro.
El sábado que viene te llamo para hablar de Manu Márquez, que estará a punto de ganar el título del mundo.
Muy bien.
Estarás en Valencia, ¿no?
Sí.
El sábado que viene, perfecto. Dani Senabre, hola Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Gente del Sevilla y de Sevilla, del Sevilla Prieto, hola Prieto.
Hola, ¿qué tal?
De Sevilla, José Manuel Oliva, hola Oliva.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, sí, lo primero que se os pase por la cabeza sobre el partido, sobre lo que habéis visto. Miguel, ¿qué titular le pones a la victoria del Barça?
Pues a mí hoy me, es que no sé un titular, es que del Barça no se puede resumir en un titular, hay que intentar primero entenderlo y luego explicarlo.
Hay que volver a la universidad, las 5 W, hay que en el lead.
Pero a mí hoy en la primera hora me ha gustado mucho, hasta que se ha ido Iniesta me ha gustado y luego he visto al Barça de los últimos partidos.
Vale. Emilio.
No voy a pedir perdón por ganar.
Bueno, es la frase que ha utilizado Valverde. ¿Y Senabre?
Un Barça plano, otra vez.
Y de la derrota del Sevilla, Prieto, que te he escuchado molesto durante la primera parte y justificativo en la segunda, ¿eh?
Sí, muy decepcionado con la primera parte del Sevilla. La única justificación, analizándolo desde un punto de vista más frío, es el cansancio. Pero en la primera parte el equipo ha ido muy por debajo del nivel competitivo que se le exige a un equipo. Y luego en la segunda a mí el equipo sí me ha gustado.
Oliva, ¿qué te ha parecido el Sevilla hoy?
Sintetizando un poco lo que dice Prieto, compitió bien, pero solo en la segunda parte. Creo que concedió demasiado en la primera mitad y con tantas concesiones en defensa y tan blandito atrás, es difícil ganar un escenario como el Camp Nou, pese a que el Sevilla sí ha hecho algo bien. Creo que no ha sido el día de Messi, pero creo que tiene en eso responsabilidad lo que había preparado Berisso, que es tener a Pizarro muy vigilante de su compatriota. Creo que eso lo hizo bien. Pero el Sevilla defensivamente deja mucho que desear.
Asuntos polémicos, ¿cuántos penaltis has visto, Pedro, en el partido? Pues,
uno muy claro del inglés por mano. ¿Mm? Y el de Rakitic también se puede pitar perfectamente.
A mí me ha parecido el de Rakitic clarísimo, ¿eh? La ha pisado.
Sí, claramente. Sí. Lo que pasa que no
Escudero.
Es que no es tan claro como el otro, que el otro es una mano como un piano.
¿Hay algún fuera de juego en el primer gol
no.
del Barcelona?
No, está porque bien. Alcácer sale bien y es que encima luego Escudero juega la pelota.
Sí, vale. O sea, bueno, vamos al lío. Vais mezclando ahí opiniones y todas las que escuchamos pues serán fantásticas. Sí, se ha instalado un poco esto y le han preguntado mucho a Valverde en la rueda de prensa y se va a instalar como debate que incluso ha preguntado a alguien, oye, más resultado que juego. No sé si hay que meter mucho el dedo en esa herida, ¿no?
Es que bueno, además lo que creo.
Dile, Emilio, perdona.
No, a ver, primero, yo lo que creo es que a menudo, cuando hablamos del Madrid y del Barça, casi nunca tenemos en cuenta al rival, ¿no? Casi nunca. O sea, estos dos equipos, el Paris Saint-Germain y el City y tal, tienen que ganar con una mano todos los partidos. Entonces, segundo, este es un partido de Champions. Era un partido de Champions, ¿eh? O sea, dos equipos que están metidos en la Champions y que van a clasificarse con toda seguridad, afortunadamente, en la siguiente ronda, ¿no? Después, faltándole un puntito de fútbol, pese a que a mí la primera parte del Barcelona me ha parecido muy buena y con un Suárez en racha esto se hubiera liquidado con una enorme facilidad, yo creo que el Barcelona y especialmente su plantilla y especialmente el vestuario y especialmente Valverde están sobreviviendo a una situación realmente muy complicada y están sobreviviendo con unos resultados impecables y con una actitud y con una competitividad fantástica. Entonces, como yo cada vez que los veo pienso en que se fue Neiva, que se lesionó Dembélé, que le hicieron una moción de censura al presidente, que le han intentado que no jugara contra las Palmas y perder 7 puntos. A mí me parece realmente que lo que están haciendo estos muchachos de Valverde es extraordinario.
Es que justamente estamos diciendo que le están bombardeando a Valverde con preguntas de si más resultado que juego, y yo mismo estoy diciendo que el Barça es plano en la mejor primera parte. Estoy de acuerdo con Emilio, con Miguel, la mejor primera parte que ha hecho casi en la Liga, ¿no? El medio partido de hoy y el medio partido del Metropolitano, yo creo que es el mejor fútbol que ha hecho el Barça en la Liga, y aún así nos parece, o a mí como mínimo, me parece poco. Estoy de acuerdo en que no hay que pedir perdón por ganar, estoy de acuerdo en que tiene mucho mérito, sobre todo viendo cómo estábamos en verano, pero tampoco podemos esconder realidades. Luis Suárez ahora mismo no se parece en nada a Luis Suárez, el Barça en general no se parece demasiado al Barça que tenemos en la cabeza, y no quiero volver al debate de, no, es que hay que olvidar al Barça Guardiola. No, yo no lo comparo con el Barça Guardiola, yo hablo del propio Barça de Luis Enrique del principio o de otros Barças que hemos visto a lo largo de los años. Yo le pediría más fútbol, pero es verdad que no tenemos que volvernos locos tampoco.
Pues yo lo que diré es que yo tampoco voy a pedir perdón por criticar.
Exacto.
Porque mal me parecería que al entrenador y a los jugadores del Barça consideraran suficiente el fútbol que están haciendo. Y es muy difícil considerarlo ante el estado de forma tan bajo de futbolistas tan determinantes como puedan ser Luis Suárez. Y por cierto, que se ha dado una circunstancia de la misma situación firmada por un entrenador y firmada por un futbolista tienen mensajes distintos. Yo he interpretado que hoy Simeone le pegaba un palo a Griezmann diciendo que con 23 puntos y que Griezmann sin marcar ya estábamos ahí, y que imagínate tú si el francés metiera. Uh-huh. Y dicho por Rakitic, me ha parecido, bueno, pues mira, aquí estamos con 31 puntos y cuando venga Suárez y siga metiendo todavía iremos mejor. Bueno, pues
medio llena y medio vacía,
exacto,
¿no?
Exacto, medio llena y medio vacía. Bueno, el resumen es que el Barça, si juega bien como ha jugado el primer tiempo de hoy, yo creo que no hay ningún problema para que lo reconozca todo el mundo, pero si juega como el segundo tiempo, pues entiendo perfectamente que Dani acabe calificando el partido como plano, porque como dijo Valverde, los partidos hay que verlos en su globalidad, y sí, haces medio tiempo bueno, pero a nivel de exigencia futbolística estamos dejando al margen los resultados. Ya los dejábamos muchas veces cuando el Barça jugaba bien y además ganaba. No hablábamos tanto del resultado como del juego. El juego del Barça para mí todavía es insuficiente.
Brito, tú que lo ves con otros ojos, que no hablas habitualmente del Barcelona, ¿qué te ha parecido el Barça?
Hombre, a mí hoy no es el mejor Barça al que el Sevilla se ha enfrentado. hay algunos jugadores que están muy bien de forma. Por ejemplo, Busquets me parece que ha vuelto a ser el Busquets que veíamos hace un par de años. Messi siempre está a un nivel altísimo. Es sorprendente lo de Luis Suárez, pero luego en realidad el equipo quizá ha perdido velocidad en el contraataque. No posee el balón como lo ha poseído en otras épocas, pero sigue siendo un equipo con una seña de identidad muy clara. Sí. Y un equipo que sin estar al nivel que todos vemos que puede estar, va primero sacando 9, 11 o 7 puntos, los que sean, te demuestra que tiene mucho potencial. A mí, yo si fuera aficionado del Barça no estaría muy preocupado, porque los estados de ánimo de Luis Suárez va a retomar. Este es un jugador que es hambriento de gol y va a volver a jugar bien. Luego tiene recursos en el banco para solucionar situaciones y yo no estaría muy preocupado.
Oye, ¿no tenéis la sensación de que Berisso en el Celta le creaba más dificultades que, por ejemplo, hoy? ¿Con el Celta le hizo mucho daño?
Pues yo creo en ese sentido, creo, yo sé poco de esto, pero tengo un poco la impresión de que Berisso, que es de la escuela de Bielsa, yo creo que tarda unos meses en que sus muchachos cojan todas las ideas y todos los automatismos, todos los sistemas y todo lo que él quiera. Yo tengo la sensación de que la segunda vuelta del Sevilla, la segunda parte de temporada del Sevilla va a ser estupenda. Esa es la sensación que tengo. Y respecto, solamente añadir que respecto al Barcelona hay una cosa que yo creo que el Barcelona ha ganado con respecto a hace mucho tiempo, y es la capacidad de Valverde de preparar los partidos realmente bien, de conocer al rival, de utilizar todos sus recursos, de acertar hoy, de inventarse Alcácer y ser el tipo que mete los dos goles, de hacer los cambios siempre muy atentamente y que ayuda muchísimo al equipo. Eso me parece también muy importante.
Sí, Luis Enrique también estudiaba a los rivales, pero en lo de los cambios es verdad que sobre todo el último año no estuvo muy acertado. Yo, aparte de todo esto, quiero
bueno,
decir...
siempre hacía los mismos.
Sí,
los...
correcto. Yo quiero decir, y eso Oliva y Prieto sabrán más, pero me parece que... o sea, no quiero ser muy tajante porque estamos en noviembre, pero creo que la Liga... O sea, yo no me divierto tanto viendo partidos de la Liga Española como otros años. Yo creo que
lo dijo Paco hace poco y parece que tiene razón.
Todos los equipos de la Liga Española han perdido intensidad, todos. Es que hasta el Barça, que va líder también. O sea, el Sevilla, el Atlético...
Pero depende con quién comparemos.
Pero hay una obsesión hoy día por parte de los entrenadores de tener a los jugadores frescos para los meses decisivos.
Es que yo
parece
creo,
que en mente de todos los entrenadores hoy día, Emilio, se ha metido esa película en la cabeza de que estos meses no valen y que el equipo hay que tenerlo bien a partir de febrero o marzo.
El
no
problema
se
no es que
ahora
estos meses no valgan. El problema es que si tú tienes al equipo a tope estos meses, luego no ganas nada.
Mira, yo que digo que eso puede ser una razón, claro, que explique el bajo momento futbolístico que hay ahora mismo.
Pero el año pasado en noviembre no habíamos visto mejores partidos que este año.
Sí. Por eso. Pero porque había equipos...
Por ejemplo, en el caso de Berisso, perdona, Prieto, que hago un inciso, creo que Berisso durante los dos, tres primeros meses de su etapa en el Sevilla, yo no sé si, como dice Emilio, al final el equipo acabará agarrando conceptos y acabará haciendo una mejor segunda vuelta, que creo que está por ver, pero sí creo que durante los dos, tres primeros meses de un entrenador que llega nuevo a un equipo, lo primero que tiene que hacer es hacer un equipo, y creo que ha perdido tres meses. Ahora está intentando componerlo, está intentando estructurarlo bien, darle mayor solidez, pero creo que ha perdido el entrenador dos o tres meses para haber hecho un equipo.
Está Víctor retorciéndose en su casa ahora, ¿no? Lo advierto, creo que va a llamar, ¿eh?
Bueno, yo estoy de acuerdo.
No,
con
porque cree
porque
que
le va a atizar,
que no levanta el vuelo el tío.
Bueno, pero yo estoy
yo
no,
creo
pero
que nunca, sí, porque no, le pasó bueno, en el Celta, le pasó en el Celta, yo creo que le pasará aquí.
Pero
estoy a punto de despedirlo y después acabó séptimo o octavo.
Pero Oliva sí tiene razón en lo que dice, o sea, cualquier cambio de entrenador precisa un periodo de adaptación y Berizzo creo que ha perdido un poco de tiempo, pero yo soy de los que sigue pensando que es un gran entrenador y creo que en el momento que sea capaz de cerrar esa debilidad defensiva que está teniendo el equipo y que no la ha tenido en otros años y que lo convierta y lo dote de seriedad defensiva, el equipo va a ir creciendo.
porque es que atrás somos hoy ha sido los primeros 20 minutos del Sevilla
han sido
de lo peor que yo he visto en los últimos 10 años del Sevilla defensivamente.
Es que pero es que han coincidido con los mejores minutos del Barcelona.
Mira, el Barça siempre te lleva al límite de tu actitud defensiva, ¿vale? Pero no estoy hablando de que el Barça te haya empujado porque te haya metido, de errores terribles, balones de 40 metros, de córner mal defendidos dos a la corta, de situaciones en las que el lateral sale y el otro se mete. Lo de Escudero, antes del gol hay dos acciones en las que deja solo a Luis Suárez. O sea, estoy hablando de conceptos defensivos mal trabajados y que todavía el equipo no tiene. Luego los centrales, por ejemplo, no están rindiendo nivel. Todo eso es trabajo que tiene el entrenador por delante. Pero yo creo que cuando el equipo lo cierre, cuando el equipo sea capaz de convertirlo en más sólido, tiene argumentos para poder competir. ¿Cuál es el problema? Pues el problema para el Sevilla es que la Champions, que es por el tercer y cuarto puesto, que son los puestos a los que opta el Sevilla, por presupuesto y por potencial, hay un equipo que es el Valencia,
que
el Valencia ha empezado como un tiro y que ya está ahí.
A mí no me ha gustado yo el Valencia.
El
Sevilla tiene que agarrarse como sea de aquí hasta enero. El Sevilla tiene que agarrarse de aquí hasta enero, que pueda resolver algunas cuestiones de plantilla y pueda fichar algo, porque el Sevilla está condenado a ir al mercado invernal a darle una vuelta a la plantilla en determinadas posiciones, al menos un par de ellas. Tiene que descargar jugadores tipo Ganso, Montoya, que no le sirven, y luego buscar futbolistas que le den más fortaleza al equipo, pero hasta que llegue a enero tiene que resistir el pulso con Atlético Madrid-Valencia, que le están tomando ventaja. Y la realidad a día de hoy, ya no solo hablo del partido de esta noche en el Cano ante el Barça, es que este Sevilla no está para grandes batallas. Para poder ganarle a un montón de rivales.
Batallas por semana.
Pero además, mira, Emilio, ha quedado desnudado en el Calderón, en el Wanda Metropolitano, en San Mamés, en Mestalla, ante el Esparta de Moscú a domicilio.
No son campos fáciles.
Bueno, pero en alguno, un equipo de la entidad del Sevilla, en alguno tiene que rascar algo. Tiene que competir y rascar alguna victoria ellos. Y sin embargo, en todos estos escenarios se está cayendo y la realidad es que no está a ese nivel. Y yo, la explicación que encuentro por un lado es el asunto de Berisso, que os apuntaba, que creo que durante 2-3 meses ha estado liándose él mentalmente con algo que tenía y que le obsesionaba cuando llegó al Sevilla, y se lo comentó a los dirigentes del Sevilla, el director deportivo, que él creía que el año pasado el equipo con Sampaoli sabía que ha ido, que era una realidad en el mes de marzo, abril, y que él creía que el equipo había que llevarlo fresco a esa fecha, y se ha olvidado de hacer lo más básico, que es hacer un equipo. Pero excluyendo a Berisso, creo que también el Sevilla ha fallado en su planificación deportiva. Ha hecho fichajes que no le están aportando. A día de hoy no le aporta Nolito. El Nolito que fichó o que quería fichar el Sevilla no es el Nolito que hoy vemos. Navas no está al nivel que se le presupone. Ha llegado Muriel, hoy se le han visto detalles, pero no es el delantero de 21 millones de euros que no está haciendo goles.
Oye, decirme una frase, perdona, Oliva.
Ni Kjaer está fallando la planificación también.
Decirme una frase de Paco Alcácer, que hoy es el gran protagonista de la victoria del Barcelona. En el nombre del gol, que solía decir Hugo Ballester.
Hombre, yo me alegro mucho porque estos muchachos, que son buena gente, merecen tener una noche así. Sobre todo, merecen tener la noche en que su entrenador confía ciegamente en ellos y los pone para eso, ¿no? Porque además se ha metido un curro de narices, ¿eh? Porque cuando el Barça atacaba era 4-3-3, pero eran con tres delanteros, pero cuando defendía él tenía que ser un centrocampista más. O sea, que se ha metido un curro y encima ha llegado para meter los goles.
Pues yo te diré que los futbolistas, Alcácer y todos, tienen que jugar en su sitio y hacer lo que saben hacer. Y jugando en su sitio y haciendo lo que sabe hacer, le fichó el Barcelona del Valencia. Hoy las dos que ha tenido las ha metido, de manera que ha justificado los informes de quienes le trajeron. Otra cosa es que en un equipo como el Barça tenga minutos para demostrar que tiene ese juego definitivo al primer toque que tantos goles le ha dado al Valencia y a la selección.
Sí, me sumo a que lógicamente me alegro como todo el mundo por él, pero es verdad que aunque Alcácer meta 50 goles no va a subir en el escalafón de rotaciones, por decirlo así. Lo máximo a lo que aspiramos, y ya me doy por satisfecho, es ganar un buen delantero suplente, es decir, que cuando salga en un partido importante del banquillo tenga la sensación que puede aportar algo, porque es evidente que a Luis Suárez no le va a quitar el puesto por la sencilla razón que Luis Suárez, peor de lo que va a estar ahora, no va a estar nunca.
Bueno, ganó el Barcelona 2-1 al Sevilla, no para de ganar, solo ha empatado un partido en la Liga, de 11 partidos ha ganado 10, y es evidente que los resultados son innegables. Si mejora el juego, va a ser un rival muy difícil para los que quieran ganar la Liga. Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, un abrazo, chicos, hasta mañana.
Un beso grande. Un
abrazo, adiós, adiós. Prieto, muchas gracias, un abrazo, ¿eh?
Cuídalo mucho.
Cuídate, ¿eh? Cúrate pronto.
Todo lo que puede me dejan.
Y Oliva, muchas gracias como siempre, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro, hasta ahora.
Ha llegado este sonido de Rakitic. ¿Saben que Croacia se juega esta semana a estar en el Mundial? Juegan contra Grecia, la repesca. Y se va a encontrar allí con Modric. Sí, con Modric nada más, porque Kovacic está lesionado. A ver si le va a decir algo.
A lo mejor puede caer alguna broma a Luca, pero poco más. No, sinceramente poco más. Teniendo todo el respeto al Madrid y todos los otros equipos, que también vemos que en cada partido te cuesta mucho ganar. Hace dos meses era casi imposible ganar al Madrid y era, para decir así, era bastante fácil jugar contra nosotros y ahora parece al revés. Así que el fútbol es así.
Hace casi dos meses parecía, y es verdad, imposible ganarle al Real Madrid. Ha cambiado un poco la visión. Bueno, ha ganado el Atlético de Madrid en La Coruña.
Quita de la pelota Gaby, Saúl, Tomás y Gaitán.
La pide Gaby, se la acaba de decir a Saúl. Saúl estaba hablando con Gaby, Tomás. Bueno, no la va a tirar Tomás.
Viene
la,
tira, la ¿no? falta peligrosa a favor del Atlético de Madrid. Viene Gaby, Gaby, Tomás. ¡Qué golazo! ¡Gol del Atlético de Madrid! En el descuento Tomás se saca un zapatazo. Deportivo de la Coruña 0, Atlético de Madrid 1.
Ganó el Atlético de Madrid en el último instante. Creo que ya está en Madrid desde La Coruña Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Está aquí Gato. Hola, Gato.
Buenas.
Me tienes que contar lo que le ha pasado a una aficionada del Atlético de Madrid en Riazor. Que la conoces, ¿verdad? Se llama Gema.
Sí.
Y ha ido con una camiseta del Atlético a Riazor.
Sí, va siempre a los partidos sí. del Atlético de Madrid.
Y ha escrito en Facebook unas cosas feísimas de lo que le ha pasado en Riazor. Bueno, ahora lo contamos y no sé, ¿te merece total confianza lo que cuenta?
Sí, 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 ¿sí? Total. ¿Sí? Está en casa hundida.
Sí, y bueno, humillada, ahora sí. Me cuenta. Claro. Y está Germán Dobarro, el gran Germán. Hola, Dobarro, ¿qué tal?
Hola, Corro, muy buenas. Bueno, te voy a decir una cosa antes de nada. Tontos hay en todas partes, pero el comportamiento general del público de Riazor y de Coruña y del Depor esta temporada está siendo fantástico, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a decirlo ya, para no dejar a la gente a ver qué ha pasado. Es una aficionada del Atlético que ha acudido hoy con la camiseta rojiblanca. ¿Suele ir a los partidos del Depor o solo a los que va el Atlético de Madrid, Juan?
Partido del Atlético de Madrid.
Partido del Atlético de Madrid. Me ha escrito en Facebook, veo así rápidamente, dice: bueno, ahora en frío, después de la decepción, angustia y acoso sufrido, he pensado durante las dos horas, sola, tranquila, con una tila triple, hablar con las personas más importantes para mí, mi familia. Es duro para mí estar aquí después de 11 años y sentir... Ya es de La Coruña, entiendo, ¿no, Gato?
Sí.
Dice, sentirte totalmente fuera de lugar. Lo que hoy ha sido un golpe duro, muy duro, que no esperaba para nada, pero quiero que todo el mundo lo sepa. Hoy he salido por voluntad propia del Estadio Riazor, por distintas circunstancias. La primera, imagino que ya la sabréis, asesina. La segunda, como los 20 minutos de partido, su normal, vete de aquí. La tercera, pírate a Madrid, aquí no te queremos. Y por última, y esto es lo que, porque lo ha dicho Germán, tontos hay en todos los lados, pero esta es la que más llama la atención. Dice, por último, y la más jodida, con perdón, dice, ha sido cuando ya no aguantaba las provocaciones, decidí por agotamiento mental abandonar el campo. Y aquí, señores, cuando de verdad me han roto literalmente el corazón, educadamente le he dicho al señor, acompañado por otros tres, supongo que trabajadores del propio estadio, que por favor me dejaran salir del campo, a lo que ellos muy amablemente me han dicho, encantados de que salgas y con esa camiseta más. Bueno. Si ha pasado así, como lo cuenta ella, me ha hablado Gato con...
Sí, ¿no? Bueno, sí, hemos intentado que hablas en la radio, pero es no, evidente estaba, no tenía el cuerpo parado.
Que es evidente, entiendo yo, que esto viene todo motivado por el fallecimiento o asesinato de... Mejor dicho, el asesinato de Jimmy, y que luego ha provocado que durante un tiempo no sea habitual que haya gente del Atlético de Madrid. Germán, ¿va gente con la camiseta del Atlético de Madrid?
Hombre, son una minoría.
Minoría, evidente, ¿no?
Pero yo te digo que últimamente no hemos registrado ningún tipo de altercado, ningún problema, ninguna pelea, ni el más mínimo conflicto. Lo que le haya pasado a esta chica, que es un caso aislado, evidentemente es denunciable. Y si es cierto que hay tres personas que trabajan en el club,
y le han dicho eso,
que los reconozca, que lo denuncie, que vaya al club, y te aseguro que el club actuará.
Seguro.
Seguro, ¿eh?
Seguro. Antonio, ¿tú has visto alguna cosa ahí que te ha llamado la atención? ¿O en el estadio has visto mucha gente con la camiseta del Atlético? No.
Ha habido un momento del partido en que los seguidores más radicales se acordaban de Jimmy con pancartas y tal, pero por lo demás no he visto nada más.
Le doy credibilidad a esto porque no porque lo haya leído en Facebook, que cualquiera puede escribir en Facebook cualquier cosa, sino porque Juana ha hablado con ella y la conoce. Entonces nos parece que tiene credibilidad. Bueno, a otra cosa, al fútbol. Y como dice Germán, que si esto ha pasado de verdad, pues se identifica a esas personas, sobre todo los trabajadores del club, para que no vuelva a suceder.
No, además que te digo una cosa, Gorro, que es que conociendo cómo es Tino Fernández, el presidente del Depor, no pasa una. Quiero decir, si esto es verdad, si esto pasó y son tres empleados del club, te aseguro que se toman medidas de manera inmediata. Pero no tengo ninguna duda.
Y lo otro, que es con aficionados del Deportivo de La Coruña, que han dicho eso, pues hombre, no corresponde, me imagino, al pensamiento general de la afición.
No, yo te digo que no ha habido, seguro, y está Toñito ahí para corroborarlo, ninguna bronca general, ni unos gritos unánimes de a los seguidores del Atlético de Madrid, es que no.
Bueno, o sea, pregunto.
Hombre, las aguas, una cosa más, las aguas están mucho más tranquilas porque, entre otras cosas también, Germán, porque no viaja ningún aficionado del Atlético de Madrid, desde Madrid. Sí.
Desgraciadamente, de aquel episodio desgraciado y lamentable que ocurrió en Madrid, ¿cuántos años hace ya de eso? ¿Tres años hace?
Sí.
Tres años va a hacer, ¿no?
Va a hacer
fue en el mes de noviembre, ¿no? Cuando sucedió, me parece.
Y ese proceso judicial que sigue su curso.
Sí. Bueno, que digo que os pregunto, titular, ¿qué tal ha jugado el Atlético de Madrid, Antonio?
Solo actitud, que ya es bastante. Yo era la actitud que he visto hoy en el equipo, que no se ha rendido nunca, que ha remado siempre en la medida que le dejaba el partido y su bloqueo mental, porque viene de un episodio raro. Yo digo que, bueno, el otro día el Cholo invocó al destino y el destino le ha regalado tres puntos que nadie veía, faltando poco para el final, porque la verdad es que el Depor ha hecho un gran partido, ha tenido intensidad, anticipación, ha hecho lo que tiene que hacer un equipo local para llevarse el partido, pero se ha encontrado a un Atlético que vuelve a ser la roca, que vuelve a ser hermético y que la verdad es que el Depor no recuerdo ocasiones claras de gol. Una o ninguna, recuerdo yo, una, alguna, a lo mejor, una, dos, llegadas sí, muchas, pero ocasiones claras de definir, muy pocas, ¿no? Entonces eso, bueno, pues ahora te voy a contar, Corro, lo más importante, el vestuario, cuerpo técnico guión jugadores, ahora tienen una consigna clara, la consigna es hasta enero, que llegarán dos refuerzos, fútbol de supervivencia. Puerta cero y lo que se pueda, pero puerta cero sobre todo y a partir de ahí intentar sumar lo máximo posible, no descolgarse en la Liga. Desgraciadamente la Champions lo tienen muy negro y ya no van a poder salvar, aparentemente parece que no van a poder salvar la Champions, pero ahora ya es una consigna que yo he podido constatar dentro del vestuario, cuerpo técnico guión vestuario, jugadores, lo tiene muy claro, que es parar la hemorragia y esperar a enero como agua de mayo.
¿Qué tal ha jugado para ti el Atlético, Gato?
Es que no está jugando bien. Yo defendería este partido como que los caminos del Cholo son inescrutables, porque, se lo decía antes a Pedro, me parece que este partido, al margen del resultado, es la esencia del cholismo. O sea, ha sacado un equipo con cuatro mediocentros que los pone de por sí, porque él entiende que jugando con mediocentros en las bandas le da mucho más rigor defensivo y táctico. Luego es verdad que ha apostado por Correa y por Griezmann. Hay gente que pensábamos que podía darle la oportunidad a Torres, no lo ha hecho así. Pero luego ha llevado a la máxima expresión el 0-0ismo, que es donde mejor se mueve el Atlético de Madrid, o una parte de la esencia del cholismo. Con mucho riesgo en esta temporada, porque se está viendo que ese 0-0 nunca, o te lleva muy pocas veces al 1-0 y llevarte, pero en esta ocasión sí que el destino le depara eso. Y luego con un cambio que a todas luces, a todo el mundo le deja muy señalado, y sobre todo le deja señalado a Griezmann.
Ahora hablamos de ese capítulo, del cambio de Griezmann en el minuto 80 con el empate a cero. Dobarro, ¿qué te ha parecido el Atlético y el Depor? ¿Qué te ha parecido el partido?
A mí el Depor me parece que está creciendo de la mano de Cristóbal, tanto con balón como sin balón. Hace una presión arriba, que hoy no fue demasiado alta, más alta fue el otro día contra Las Palmas, por ejemplo, pero hace una presión alta, repliegue, solidaridad, juega Fede Valverde por dentro, que a mí me encanta jugando por dentro el uruguayo. Abre el campo, lo ensancha con los extremos, tanto Bacali como Fede Cartabia. Cartabia hizo un partidazo. Y a mí el Atlético de Madrid, lo ha dicho Antoñito, es fútbol de supervivencia. A mí me parece un fútbol muy rácano. O sea, es que el Atlético de Madrid es una sombra de lo que fue. Es un equipo plano, es aburrido, es cobarde por momentos, no tiene desborde, pero sobrevive, es cierto. Es un equipo de supervivientes, es un equipo que juega a no perder y le sale bien. Ahora, A mí estas milongas que escucho a veces, no, nunca dejes de creer, es el equipo de no dejar... Es que eso me parece, con todo mi respeto, es una broma. O sea, el Atlético de Madrid ahora vive de pues no sé, de suerte, de instantes, de tener enfrente un portero como ha tenido hoy, que es el del Depor, que es Pantilimón, que es una broma de portero, porque no es un golazo de Tomás, es una cantada mayúscula del portero. Va a su lado, es en su palo, es a media altura y no saca ni el brazo, chico. Entonces,
estoy de acuerdo contigo, creo que era parable. Creo, sí, sin ser portero, bueno, hombre, no lo he sido en mi vida, favor, pero a mí me parece, sí, que ha pasado cerca de Pantilimón.
Muy parable, muy parable. Bueno, o sea, es más cagada que golazo.
Hay un dato que retrata la situación del Atlético de Madrid, que en una plantilla donde tiene jugadores que ganan más de 10 millones, varios, el máximo goleador del equipo sea Tomás, un chaval que de pocos años, que viene de abajo y que juega lo que juega.
Sí, bueno, sí, esta sí es la opinión de Gato, de Antonio y de Dobarro. Esta es la opinión de Juanfran, jugador del Atlético.
Después de algún mal resultado solo pensamos en ganar. Nos hemos convertido en un equipo ganador estos años, donde el listón está tan alto que a cualquier resultado un poco negativo suenan un poquito las alarmas. Pero nosotros sabemos lo que tenemos, el vestuario que tenemos, tenemos al mejor entrenador posible, así que confiamos en nosotros y sobre todo yo creo que cada día nos vamos renovando en la ilusión. Es muy importante. Es importante seguir ilusionándonos y seguir creyendo en nosotros y lo vamos a hacer porque estamos en el buen camino.
Vaya victoria, ¿no, Juanfran? Hacía falta ganar de cualquier manera y hoy el sacrificio del equipo ha tenido el premio, ¿no?
Sí, y el creer en que se podía conseguir. Ha sido una semana complicada para nosotros por esos dos empates y necesitábamos ganar y el equipo ha creído hasta el final. Bueno, estamos muy vivos y estamos fuertes y bueno, yo creo que esto puede ser un punto de inflexión positivo de cara al grupo y saber que bueno, que estamos en la buena línea y que vamos a seguir trabajando y dejándonos la vida por el Atlético de Madrid.
De hecho, en Liga estáis tres puntos mejor que el año pasado a estas alturas, pero el balapalo de la Champions se ha hablado mucho después de eso. ¿El equipo realmente estaba tan tocado?
Sí, porque para nosotros la Champions es una competición muy importante y que estos años nos ha dado cosas increíbles y bueno, yo sigo creyendo aún. Quedan dos partidos por delante, matemáticamente lo podemos conseguir, así que hasta el último momento, como ha pasado hoy, vamos a creer y vamos a pensar que todo va a salir bien.
La conclusión puede ser que no se debe dar por muerto a este equipo nunca, ¿no, Juanfran?
Nunca, y el que nos dé por muerto es que no nos conoce. Y bueno, hoy ante un gran equipo como el Depor, que viene mejorando y tiene grandes jugadores, sobre todo arriba, con una calidad tremenda, el equipo ha sabido sobreponerse al partido tan duro que han planteado ellos y, bueno, ya te digo, la victoria que sabe a gloria.
Capítulo Griezmann. Ha jugado el Atlético con Oblak, Juanfran, Xavi, Godín, Lucas, Tomás, Gaby, Augusto, Saúl, Correa y Griezmann. Y en el minuto 80 ha quitado a Griezmann y ha sacado a Jiménez. Ha puesto Teo Griezmann, el hermano de Griezmann, en Twitter, la opinión de un familiar de Griezmann. Avanzamos 40 metros y retrocedemos 80. Griezmann está jugando de 6. De 6, no de nota 6, sino de 6 en el campo. ¿Qué pasa con Griezmann? El otro día se entendió como un mensaje a Griezmann, la frase en la rueda de prensa previa, la de no tenemos ningún jugador que nos gane partidos. Y hoy le ha quitado, que hemos escuchado la explicación antes, de reforzar el centro del campo. Tal. Antonio, ¿qué dices?
Bueno, pues hay un grado alto de insatisfacción dentro del vestuario con Griezmann. No solo porque no marque desde hace 7 partidos, que es la peor racha del jugador en este equipo, en el anterior y yo creo en toda su historia, sino porque me entienden que la actitud con C de Griezmann no es la más solidaria dentro del equipo. No porque no trabaje en el campo, que trabaja. Son otros tipos de tics que hacen que, bueno, que Griezmann ahora mismo se preocupe más por él que por el grupo, ¿no? Y ese egocentrismo, en lugar de elevarlo a él como él cree, lo que hace es alejarle del cariño y del sentir de dentro.
Bueno, vamos a ver, lo hemos dicho más de una vez, yo por lo menos, que Griezmann, todo lo mucho que jugó después de terminar la temporada pasada con sus declaraciones, poniendo a todo el mundo o levantando armas a toda la afición por esa frivolidad con la que habló para conseguir una mejora de contrato, luego no se está plasmando en el campo esa mejoría.
No, pero no lo hizo para conseguir una mejora de contrato, Gato, es que no, yo no estoy de acuerdo con eso. Cuando Griezmann dice lo que dice, él estaba negociando con el Manchester para irse al Manchester. Lo dice su representante, que ya no lo es, su representante, Rico Lars, de quien
se desprendió poco después, dándose cuenta de lo que había pasado.
Bueno, pero la resultante es que consiguió una mejora de contrato en el Atlético.
Bueno, a cambio de quedarse, porque el Atlético no puede fichar, él se queda con el detallazo enorme de ganar 4 kilos más al año.
Eso es el detalle. Si mi reflexión es que va, es que es el jugador mejor pagado de la plantilla y no lo está demostrando sobre el campo. Y luego, sobre el Cholo, el otro día la verdad es que iba dirigido a él. El cambio de hoy lo vuelvo a dejar todavía mucho más señalado. Pero luego me parece que hay una reflexión posterior al partido. Creo que es textual, que dice que cuento con hombres que suman para que esto sea un equipo por encima del resto, o sea, por encima de las individualidades. Me parece que va dirigido otra vez a Griezmann. Y yo te digo una cosa, a día de hoy la insatisfacción que hay en el club y en el vestuario le pone en el mercado a Griezmann en enero, tal cual.
Mira, yo desde fuera...
Y hay ofertas, yo lo he hablado antes con Paco y Petón, me parece también que está al corriente, que hay ofertas por Griezmann. Y veremos lo que pasa en enero.
Yo estoy
convencido que van a venir más gente, aparte de Diego Costa y de Vitor, va a venir mucha más gente.
Pues ya le llega, ¿eh? Mira, yo desde aquí lo que veo, evidentemente, es el divorcio que contáis vosotros, pero es que además, hasta ahora, ¿cuáles han sido las señas de identidad del Atlético de Madrid y del Cholo Simeone? Fortaleza atrás, equilibrio en el medio campo y arriba. O Forlán, o Agüero, o Falcao, o Diego Costa. Y ahora el Atlético de Madrid es endeble en el juego aéreo y no tiene arriba a ese futbolista del que tiene que tirar. Es que no lo tiene. Es que no creen en Griezmann. Entonces, el Atlético de Madrid ahora mismo es un proyecto del equipo que fue. O sea, es que ya no es ese Atlético de Madrid. Que puedes empatar con el Karabakh dos veces, que puedes empatar en Elche, que le puedes ganar al Celta como le ganaste 0-1, que puedes ganar en Riazor en el último minuto porque enfrente tienes un portero de plastilina, lo que tú quieras. Pero este Atlético de Madrid ahora mismo es un equipo ectoplasmático en relación al que fue.
Tremendo.
No es así.
Tiene parte de razón, Germán, porque a la vista... Pero es que de eso es consciente el cuerpo técnico.
Claro.
A la vista de que es evidente que este equipo no le da un gol a nadie, porque ni Griezmann, ni Vieto, ni Gameiro, ni Torres en lo poco que ha participado...
Fíjate, Antoñito, perdona los cambios que hace hoy el Cholo, ¿eh? Al margen de Jiménez por Griezmann, es que no tira de ningún delantero, de ninguno.
Por eso digo que a la vista de esa situación evidente y palpable, que la detecta cualquiera, entienda o no, de fútbol, se instala ese mensaje y esa consigna de supervivencia puerta cero, porque si no la metes y encima eres blando atrás, te vas abajo.
No, y sobre todo por una cosa, es que en ese fútbol que dices tú de supervivencia, Antonio, hay además un asunto mayor, que es que este equipo necesitaba una regeneración que no ha podido hacer el cuerpo técnico, abordarla por un problema que no es del cuerpo técnico, es del club.
Sí, que no podía fichar.
No ha podido fichar.
Ha hecho una cosa,
y eso se lo está comiendo el Cholo.
Ha hecho una cosa Liaño en el inicio de la transmisión, que yo estoy de acuerdo con ella, pero tiene más validez que lo diga Liaño porque es un profesional de esto. Ha dicho que el esfuerzo al que te someten Simeone y el profe Ortega ha acelerado el final, no sé si definitivo, de algún jugador, pero también el desgaste durante años porque te exigen muchísimo. Y el Atlético de Madrid ha mantenido su esqueleto desde que ganó la Liga hasta ahora. Sí, el esqueleto es el mismo. Sí, es así. Por no poder fichar este año, por no fichar antes, pero es así.
Eso es verdad, Corro, pero escúchame una cosa.
Te escucho.
Eso es verdad. Ese desgaste a la exigencia está claro. Pero... que Vieto se ponga delante del portero solo.
No, y Vieto no está desgastado.
Que Gameiro se ponga delante del portero solo tres veces.
Sí.
Y que Griezmann se ponga delante del portero solo siete veces y no la meta.
Eso es verdad.
Yo creo que eso no es desgaste.
Corresponde a la calidad. Corresponde a la calidad.
Tiene toda la razón. Pero hoy, ¿cuántas ocasiones tuvo el Atlético de Madrid?
Muy pocas.
No, ninguna. Una o ninguna. Sí, un tirito, creo.
Es que un tiro tan malo que lo paró Pantilimón, fíjate si era malo el tiro, y luego la falta.
Habéis dicho muchas cosas y me voy a quedar pensando en ellas, y el oyente también. Os agradezco mucho. Dobarro, Antonio y Gato, un abrazo, ¿eh?
Bueno, un abrazo.
Ganó el Atlético de Madrid 0-1 con un gol de Thomas Partey en el tramo final, en el 90, después de que Gaby le tocara así un baloncito en una falta frontal, que para mí, como dice Dobarro, fue un fallo de Pantilimón. ¿Qué dice la gente, Alberto Araújo?
Pues recibiendo muchos mensajes, tanto sobre el Barça como sobre el Atlético, tanto en nuestro Twitter como en el WhatsApp. Sobre el Barça, Joan comenta que le parece una vergüenza que se pongan tantos peros a un equipo que ha ganado 10 de sus 11 partidos en Liga. Si fuera el Madrid, se os caería la baba, se os ve el plumero. Javi dice que sigue esperando nuestras disculpas por todos los palos que le dimos al Barça y su directiva este verano. Decíais que la plantilla era una castaña y que no le daba para competir con nadie. Un oyente nos dice que cómo os cuece que Paco Alcácer lleve más goles que Cristiano Ronaldo. Me parto de risa. Otro comenta que podríais darle más importancia a que hoy Messi no ha tenido que aparecer para ganar, ya que cuando gana el solito lo destacáis y en exceso. Marcos dice que es culé, pero que este Barça no es ni una mala copia de lo que fue. Ganamos, sí, pero nos parecemos cada día más al Madrid resultadista de hace años. Sobre el Atleti, dice un oyente que, muy crítico con el juego del Atlético, dice que ser del Atlético y defender su fútbol es absolutamente incompatible. ¡Qué vergüenza! Es el antifútbol del siglo XXI. Y por último, y en contra, dice Carlos que, al igual que ha dicho Valverde, parece que ahora los atléticos tenemos que pedir perdón por ganar.
Todas las opiniones son válidas y además te hacen pensar. Nosotros vamos a seguir contando cosas en el tiempo de juego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego. Ahora los tecnoprecios del Corte Inglés se han convertido en super tecnoprecios para adelantarse al Black Friday.
Sí, con hasta un 20% de descuento en una gran selección de televisores, como un Panasonic de 55 pulgadas 4K, ahora por 699 euros.
Además, financiación en 12 meses, envío a domicilio y 3 meses de seguro gratis.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés. Mucho más que un buen precio.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención. Más de 6 millones de hipotecas en España contienen cláusulas abusivas. Si tienes una hipoteca, ven a vernos. En Bufete Rosales la revisamos gratis. Bufeterosales.es o 91 550 1515. Expertos en derecho bancario.
¿Necesitas alguna razón más para comprarte un Mercedes? Igual te la damos. Ahora tienes 2.000 razones más para tener un Mercedes, porque si traes tu turismo diésel de cualquier marca matriculado antes del 2009, te regalamos 2.000 euros para que te compres el Mercedes que quieras. Solo hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en tu concesionario.
Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¿Afectados por hipoteca multidivisa? ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea nos da la razón. Usted puede recuperar todo su dinero. Batchofer Abogado. Acuda a los auténticos profesionales y demande la cláusula multidivisa. 926-4640. Bachoferabogados.com. Más de 35 años avalan nuestros resultados.
Ven al ahorro y a la calidad.
Ven a los 25 días al campo. Que no se te pasen.
Portátil HP de 15,6 pulgadas. Procesador AMD Dual Core a 6,99,20. RAM de 4 GB. Almacenamiento de 1 tera.
Más tarjeta gráfica AMD Radeon R4 y Windows 10 por solo 379 euros.
Con al campo, ahorra y vive mejor.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Elige tu COPE Madrid. En FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Cierra la jornada del domingo y la jornada, el partido en el Bernabéu, el Real Madrid, Unión Deportiva Las Palmas. Aquí Melchor Ruiz, hola Melchor.
¿Qué tal?
Bueno, vamos a ver, dos derrotas después, ¿qué cara presenta el Real Madrid, no?
Sí, solo les vale ganar, el vestuario está conjurado para ello, máxime sobre todo después de la victoria también esta noche del Fútbol Club Barcelona, que a estas horas está 11 puntos por encima del Real Madrid. Hombre, lo primero que hay que decir es que Zidane hoy ha dado una noticia en sala de prensa. Habitualmente, cuando se le pregunta directamente sobre qué va a hacer el día siguiente, lista de convocados, titularidad y demás, te remite a esa frase suya ya de tú lo verás mañana. Pues bien, hoy ha confirmado, que además en una doble noticia, que Gareth Bale no solo no va a estar la lista de convocados que va a ofrecer mañana, sino que tampoco va a viajar con Gales. Yo no sé si el retraso de casi una hora en su comparecencia tiene que ver con haber confirmado este dato con la selección de Gales, pero lo cierto es que ha venido con retraso, pero como te digo, con noticia, así que no importa.
Porque Bale se ha entrenado con el resto, ¿no?
Ha trabajado por segundo día consecutivo, ha completado la sesión, está muy bien. Veníamos sopesando los últimos días la posibilidad de que lo incluyese en la lista de convocados, al igual que Carvajal. Varane hoy, por ejemplo, no ha trabajado con el grupo y, por tanto, en principio principio serán seis las bajas que va a tener de cara al compromiso de mañana, las de Kovacic, la de Keylor, la de Lucas Zidane, la de Carvajal, la de Varane y la de Gareth Bale. Viendo las caras hoy tanto de Zinedine Zidane en sala de prensa como la de los jugadores en entrenamiento, nadie diría...
Sí, he visto las imágenes.
Que están en crisis.
Se lo han pasado en grande.
Como algunos
sí,
dicen,
sí, es verdad.
Que está el Real Madrid. Zidane en rueda
sonrisa,
de prensa con su
juegos.
Sonrisa habitual, naturalidad, normalidad. Y los jugadores, pues con el ambiente distendido y divertido que hay en cada sesión. Así que viendo solo las caras y las imágenes, nadie diría que están en crisis. Ellos son conscientes de que no están jugando bien, pero también son optimistas de cara a sacarlo adelante. La lista de convocados va a salir mañana a las 11 de la mañana. Media hora después habrá concentración. La lista va a salir por sí sola porque con estas seis bajas que te cuento tiene prácticamente lo contado vale. Para confeccionarla. Más Moja, que va a ir una vez más como portero
¿Qué crees? ¿Qué
suplente,
equipo crees? ¿Muchos cambios? ¿Pocos cambios?
Yo creo que va a haber prácticamente el mismo equipo, sino el mismo exactamente que ante el Tottenham, entre otras cosas por las bajas. Y además, solo me cabe una duda. De cara al próximo partido de Liga, bueno, de cara al partido ya de mañana, están apercibidos Nacho y Casemiro. Cobra importancia la de Casemiro porque después del parón hay un partido que se puede antojar definitivo para el devenir del campeonato, para el Real Madrid especialmente, si las cosas no fuesen bien, porque tiene que visitar en el Metropolitano al Atlético de Madrid. Casemiro es una pieza fundamental en el equipo de Zinedine Zidane y esa es la única duda que yo en principio tengo de cara a ese 11 que puede confeccionar mañana frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Si lo utiliza a cambio de hombre por hombre, entraría Llorente por Casemiro y formaría con Kroos y Modri, y si no, podría utilizar otra vertiente o variante, que es un doble pivote con Kroos, Modri y tres hombres por delante, con las Asensio, con Isco, con Cristiano y Benzema más arriba, pero lo demás yo creo que en defensa está claro, Achraf y Marcelo en los laterales, con Sergio Ramos como pareja de central. Yo creo que ese es el equipo que va a presentar, vale. Porque mañana solo le vale ganar al Real Madrid. Un traspiés mañana sería
sí,
prácticamente
te alejas mucho de la liga.
Definitivo.
Vamos
¿no?
a escuchar a Zidane, ¿alguna noticia más del Real Madrid?
Bueno, decía antes, digo, que me quedo con tres o cuatro cosas, sí. Aunque ahora escuchemos lo más importante, que no juegan tan mal como algunos dicen. Que evidentemente ha reconocido que todos tienen que mejorar, él el primero, ha vuelto a decir que él no es el mejor entrenador del mundo, pero que ahora desde luego no lo es, que echa de menos a la BBC, preguntando si la echa de menos, pero al igual que todos los que no están disponibles, y que es muy importante que Cristiano no vaya con Portugal para poder recuperarse. Y luego en francés, que sabes que las ruedas de prensa terminan en francés, ha dicho que ha reconocido que está en un momento difícil y complicado, pero que eso es un reto para él, que le motiva más y que está convencido que lo van a sacar adelante. Y luego dos nombres propios para terminar, Achraf, 19 añitos ha cumplido hoy.
19 años.
19 añitos el marroquí. Y Kovacic, una excelente noticia, ya empieza a trabajar sobre el césped. Así que yo creo que en dos semanas, tres, podría estar a disposición de Zinedine Zidane.
Gracias, Melchor. ¿Vas mañana al Bernabéu?
Allí estaremos.
Muy bien, para contar lo que pasa en el Real Madrid Las Palmas. Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Este es Zidane.
Es fútbol y a veces sí, son mala gacha, como nos pasó el año pasado, ¿sabes? No es que es nuevo este año. El año pasado pasó lo mismo y yo creo que al final conseguimos cosas importantes.
Se habla mucho de rotaciones o problemas físicos o falta de ganas. ¿El principal problema puede ser que el Madrid está jugando mal al fútbol?
No, porque no es verdad, además. A veces, a ratos, jugamos un poco peor, pero no creo que es todo el partido y todos los partidos. ¿Podemos jugar mejor? Sí.
¿Echa de menos a la BBC en estos momentos que el equipo no está funcionando tan bien?
Claro, pero como todos mi equipo, yo quiero a mis jugadores listos, preparados, y ahora nos faltan todavía a Dani Carvajal, a Gareth y a Mateo Kovacic. Yo quiero a toda mi plantilla.
Bueno, y está aquí ya en Madrid la Unión Deportiva Las Palmas. Está pernoctando, durmiendo antes del partido de mañana. Nos atiende su entrenador, Paco Ayestarán, al que le agradecemos la atención y a ver qué tal le va la vida a la Unión Deportiva Las Palmas. Hola, entrenador, Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal ha ido el viaje? ¿Bien?
El viaje, ¿sí? Todo perfecto, todo en hora y todo el mundo en el hotel ya.
Estaba pensando yo cuando íbamos a charlar contigo que, joder, Las Palmas tiene ese plus también, que va a los sitios y que tarda un rato en llegar, más que otros equipos, ¿no? Que eso es un plus más en el equipo, ¿no? Los viajes, que son largos.
Sí, los viajes, pero bueno, es cierto también que hoy en día, pues al final son 2:20 y cuando vienes en charter, pues bueno, el viaje es bastante cómodo. La verdad es que los viajes tienen su incidencia, pero nunca es excusa para el rendimiento.
Cuando estabas en la Premier, ¿el viaje más largo cuál era?
Pues la verdad es que la Premier daba gusto porque además...
Claro, un montón de equipos en Londres, ¿no?
un montón de equipos en Londres, bastantes también alrededor de Liverpool.
Sí.
Luego, pues por convenios que tenía la Premier con los aeropuertos, pues prácticamente no tenías ni que hacer check-in, ibas directamente a pie de avión.
Qué bueno.
Con lo cual todos los viajes pues eran pues muy cómodos, ¿no?
En México, ¿cuánto tardabas? ¿El más largo?
Bueno, pero México pues depende. Es decir, cuando estaba en la segunda división se tardaba pues a veces viajes en autobús de 3-4 horas.
¿Sí?
Y sin embargo, bueno, pues cuando ya estábamos en primera división, pues los vuelos ya pues no eran excesivamente largos. Pero bueno, cuando te tocaba jugar en Tijuana o en campos ya lejanos, pues los vuelos podían tener 3 horas, 3 horas y media.
Bueno, y en Israel todo a mano, ¿no?
En Israel todo a mano. O sea, ¿sí? Es un país pequeño y la verdad es que todo era muy cómodo.
Bueno, que has entrenado en un montón de sitios, un montón de continentes, ¿no? ¿El fútbol es igual en todos los lados, Paco, o no?
Tiene la misma importancia, la misma relevancia, y en todos lugares existe pasión. Y sobre todo, pues para el que lo sufre, para los aficionados, para los propietarios de los clubes, pues tiene la misma importancia que puede tener un Real Madrid-Barcelona.
Decía Caparrós que cuando iba a ver al Barça o al Madrid, visita al dentista. ¿Esto es el dentista o qué?
No. Al final es una oportunidad. Es una oportunidad y al final tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y saber pues que ante cualquier rival tú tienes tu oportunidad y tienes que trabajarla, y sabiendo que es una salida de extrema dificultad y que tienes que cuidar todos los detalles, además tienes que tener esa fortuna de que el contrario pues no esté acertado, porque si miras estadísticamente los partidos del Madrid durante este año, pues siempre ha tenido la posesión, siempre ha tenido más tiros en portería contraria que el rival, normalmente es eficaz, y bueno, pues tienes que tener ese plus de hacer las cosas bien y que además ellos no tengan esa eficacia, ¿no? Y bueno, esta temporada la verdad es que pues sabemos de salidas difíciles, ¿no? Porque hemos estado en Barcelona, hemos estado en Villarreal, el equipo ha estado en Valencia, ha estado en el Sánchez Pizjuán y ahora sí, nos toca el Madrid, ¿no?
Sí.
Con lo cual,
varios pues, dentistas, son varios dentistas, ¿eh? Sí, no es un dentista. ¿Viste el otro día del Tottenham Real Madrid? Sí, le echarías un ojo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque bueno, pues además de tu equipo, pues ves mucho fútbol en la medida, sí, que tienes tiempo, y lógicamente sí lo vi, y vi el partido anterior también en el Bernabéu.
¿Has leído o oído esto que dijo Dele Alli, que le sorprendió la cantidad de espacios del Madrid? ¿Tuviste tú esa sensación de que había muchos espacios?
Bueno, yo creo que en la medida que el partido fue avanzando, cada vez los espacios fueron mayores, porque el Madrid, al ponerse en desventaja, pues al final esa ansiedad y esa necesidad, porque al final otros equipos pueden seguir con el mismo, ceñirse al mismo guión y seguir 1-0 perdiendo, 2-0 perdiendo y saber que tienen que hacer las cosas de la misma forma, pero bueno, al final el Madrid siempre está obligado a ganar y a veces esa ansiedad pues le lleva a no ceñirse al guión y hacer las cosas de otra manera y en un momento determinado pues perder un poquito la longitud de líneas, estirarse un poquito más, y bueno, pues lógicamente eso pues a lo largo del partido pues pudo ocurrir, ¿no? Pero como ocurre muchas veces cuando los equipos van perdiendo, ¿no?
Paco, es bueno Pochettino, ¿eh?
Sí, Pochettino, bueno, lo conozco personalmente porque ya en la época del Español pues tuvimos un par de comidas para hablar de fútbol cuando ahora estaba en el Tottenham, pues el año pasado cuando estaba sin entrenar pues fui también a charlar con, no solo con él sino con el cuerpo técnico y ver cómo trabajaban, y la verdad es que es un cuerpo técnico que tiene las cosas muy claras, que es capaz de convencer a sus jugadores y que además son metódicos, y eso luego se ve en el campo, ¿no?
Oye, has dicho antes que habéis ido a un montón de sitios ya importantes. El primero al que fuiste tú fue Barcelona.
Sí.
Y me acuerdo cuando lo has dicho de que ese partido fue muy especial, porque fue sin público, ¿no? Fue rarísimo, ¿no?
Sí, fue muy especial y igual lo que no estás acostumbrado, ¿no? Normalmente te hinchas a gritar y muchas veces acabas por no decir nada, porque
¿sí?
sabes que los jugadores no escuchan.
Aquí sí,
y sin embargo, allí pues, tenés que tener cuidado de qué decías, porque se escuchaba todo, ¿no? Entonces, sí, era un ambiente extraño y fue un partido que la verdad es que el primer tiempo pues estuvimos muy bien. De hecho, tuvimos la primera ocasión nosotros con un balón de Caleri, sí, al palo. Y luego ya en el segundo tiempo, pues, bueno, cuando forzaron un poquito la máquina, pues se nos fue el partido, ¿no? Pero bueno, pues ahora un poco la idea es la misma, ¿no? Tratar de de hacer un partido serio y tratar de competir, ¿no?
Paco, ¿te ha dado por mirar cuánto hace que... Seguro que no, ¿eh? Yo sí lo he mirado. ¿Cuánto hace que el Madrid no pierde tres partidos seguidos?
Pues no, pero me imagino que hace... Hace mucho tiempo, ¿no? Porque normalmente es que el Madrid no pierde, ¿no?
Que pierda tres en la bomba.
Recuerdo unas conversaciones que solíamos tener, sí, cuando estábamos en Valencia. Y bueno, pues en aquellos años, si recordáis, con Rafa al cargo, pues durante dos años ganamos la Liga y siempre estábamos arriba. Y recuerdo que alguien cercano al club, cuando el Madrid jugaba contra... te voy a decir yo, el Málaga o cualquier, sí, otro equipo, decía, joder, a ver si pincha, ¿no? A ver si pincha. Y yo decía, no, lo que tienes que pensar es que normalmente no pincha, que normalmente gana. Y si tú no ganas, pues al final nunca vas a tener opciones, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? Normalmente sabemos que el Madrid gana y nosotros, bueno, pues vamos a tratar de hacer un partido serio y de competir y nunca se sabe. Al final, los partidos siempre hay oportunidades y nos vamos a tratar de aprovechar la nuestra, ¿no?
Bueno, por no dejar el dato ahí colgando, desde el final de la temporada 2008-2009, el Madrid no pierde tres partidos. Allí perdió cinco, que ya es la leche, en medio del 2-6 aquel famoso del Barça con Juan de Ramos y el Madrid. Desde entonces no pierde tres partidos seguidos. Paco, ¿lees la prensa? ¿Escuchas mucho o no?
No.
Es que no. Me ha sorprendido un titular que he leído hoy en... Lo he leído en el diario, a lo mejor hay en otros sitios, ¿eh? Dice, adiós cantado si Paco Ayestarán pierde. Digo, joder, digo, adiós cantado si pierde, lo normal, casi lo normal en el Bernabéu es perder. O sea que no sé si es verdad la noticia, es mentira o no, pero que te pongan así un ultimátum en el Bernabéu, joder, es que eso vamos, es una cosa que te pone en alerta, ¿no?
No, la verdad es que yo a ese nivel, pues, soy capaz de alejarme de los aspectos que no están bajo mi control, ¿no? Sí. Y todas esas situaciones, la verdad es que se me escapan. A mí lo que tengo control es sobre el trabajo con mis jugadores, tratar de cuidar todos los detalles y darles los argumentos suficientes para que puedan competir, y en eso estamos centrados, ¿no? Al final, lo único que te saca de situaciones complicadas es tu trabajo y focalizar toda la atención en la tarea, ¿no? Y en eso estamos. El resto, al final, es más para los medios que para nosotros, ¿no?
Oye, un par de ellas más. ¿Esto de Remy y Tanane, cosas de críos o le das alguna importancia más?
No, como he dicho en la rueda de prensa, para nosotros y sobre todo para mí, empezó y acabó en el mismo momento, ¿no? Empezó el jueves y acabó ese mismo jueves. Y si quieres, lo alargamos hasta el viernes, que es cuando me reuní con ellos. Y nada más. Al final, como ocurre en muchas relaciones de amigos muy cercanos, empiezas con una broma, la broma se hace un poquito más grande, y al final, pues bueno, alguien pierde los nervios. Y nada más.
Osama está lesionado, ¿no, Osama? Y se ha quedado ahí en casa, ¿no?
Sí, él estaba lesionado. Se lesionó en el partido del Villarreal. Y todavía está en proceso de recuperación, con lo cual, pues todavía le queda un periodo largo.
Si le tuvieras que contar a un amigo esta noche cómo vais a jugar mañana, ¿qué le dirías? Lo que puedas decir, claro, ¿cómo vais a jugar mañana?
Como un equipo ordenado y espero que con alma.
Pues es una buena definición. ¿Con tres centrales te añado yo o no?
Al final, me lo han preguntado varias, ¿sí?, veces, al final en relación a que el Girona... fue uno de los equipos que ha ganado, y fue con tres, el Tottenham también con tres, tanto en el partido de casa como en el partido de fuera. Al final, tú tienes que dar respuesta a los jugadores que tienes y las características de tus jugadores y el momento de forma de cada uno es lo que te define un poco cómo los tienes que posicionar, con lo cual nosotros no nos podemos fijar ni en el Girona ni en el Tottenham, somos en Las Palmas. Y en una situación que al final tenemos que dar seguridad al equipo, ¿no?
Paco Ayestarán, entrenador de la Unión Deportiva de Las Palmas, gracias por atendernos, que disfrutemos mañana. Es un partido con mucha atención, por supuesto, todos los que juegan contra el Madrid y el Barcelona están en el foco. A ver qué tal sale y que te vaya bien la vida, Paco.
Ojalá, muchas gracias, y si nosotros disfrutamos será buena señal.
Hombre, sí, eso seguro. Un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego. Paco Ayestarán, entrenador de Las Palmas, aquí esta noche en el último tramo de tiempo de juego. Bueno, Juanfran Cruz tiene... Habrá escuchado lo que ha dicho Paco Ayestarán y alguna cosa más querrá apuntar. Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Jorro. Pues sí, de momento, fíjate, con Paco Ayestarán son cuatro derrotas seguidas ante Barça, Celta, Villarreal y Depor, pero de momento no se plantea cambios el club ni el Consejo de Administración y todo indica que, aún perdiendo, va a seguir siendo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que va a ser el siguiente partido frente al Levante. De cara al compromiso frente al Madrid, son bajas por lesión Halilovic, Osama Tanán, Jonathan Viera y Tana. Lleva a 18 jugadores y la duda está en la portería si va a jugar Chichisola o Raúl Lizoín. Y en torno a la pelea, efectivamente, también lo comentaba Paco Ayestarán, quedó todo al final con los dos jugadores que se dieron la mano, que no hubo absolutamente nada, porque fíjate, Corro, que es curioso, los dos futbolistas hablan francés, los dos jugadores están muy unidos en la isla de Gran Canaria y fueron los que tuvieron ese altercado durante esta semana en el entrenamiento de Unión Deportiva.
Muy bien, Juanfran, ¿vienes a Madrid o lo cuentas desde Las Palmas?
Lo contamos desde Las Palmas.
Me parece estupendo. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta mañana, 9:45, en el Tiempo de Juego, el Real Madrid, Unión Deportiva Las Palmas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Paquito siempre quiso ser futbolista y aunque no puede jugar por una enfermedad, hoy es el gran entrenador con solo 8 años.
¿Qué les dice Paquito, por ejemplo, al
defensa? Digo tanta cosa que no me acuerdo.
Al defensa central, ¿qué le dices? ¿Que sea más duro o que se adelante?
Sí, que sea más duro.
¡Mi cabrón!
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención. Más de 6 millones de hipotecas en España contienen cláusulas abusivas. Si tienes una hipoteca, ven a vernos. En Bufete Rosales la revisamos gratis. Bufeterosales.es o 915501515. Expertos en derecho bancario.
Vuela con Ryanair a Toulouse, Oporto o Verona y disfruta de las tarifas más bajas desde solo 16,99 €. Nunca fue más fácil y asequible conocer nuevos destinos. Reserva hoy en Ryanair.com o en la app desde solo 16,99 € por trayecto. Ryanair, precios bajos sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
En el gas no hay duda, no me la juego. Escojo Cecova como mi empresa de confianza. ¿Problemas con el gas? No. Llama a Cecova 91 375 64 55 o en cecova.es.
Si tú fueras yo, te sentirías muy solo. Odiarías las redes sociales y solo pensarías en desconectar. Si tú fueras yo, escogerías un camino diferente cada día para ir al instituto. Porque si tú fueras yo, sufrirías acoso escolar.
No te calles, denuncia el acoso escolar. Comunidad de Madrid.
¿Y las reformas en casa, Paco?
Pues fatal, Antonio. La cosa no avanza.
Ah, amigo, seguro que no trabajan con el taladro 18 voltios XRP de DeWalt.
¿El qué?
El mejor taladro de DeWalt. El más potente, compacto, con dos velocidades y motor sin escobillas. Ningún profesional que lo ha comprado lo ha devuelto. Confía en mí, combina potencia y máximo rendimiento en una única herramienta. Porque con DeWalt tiene solidez garantizada.
¿Te preocupan tus ojos? ¿Tienes un problema ocular? Novovisión es la solución. Tratan todos los problemas visuales con calidad y confianza. Su equipo médico es de los más cualificados de España, con más de 20 años de experiencia. Infórmate 91 411 1111 o clínicasnovovision.com. Novovisión. Cuidamos tus ojos.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
¡Ojo, peligro! ¡Cuchillo! ¡Se me estalla! ¡Parejo! ¡Abajo! ¡Gol, gol, gol!
¡Qué
gol,
listo,
gol,
es,
gol!
¡Qué listo!
¡Gol!
Es.
¡Gol! ¡Busca a Rodrigo! ¡Gol! ¡Gol! Camina 36 de la segunda parte en Mestalla, Valencia 3, Leganés 0.
Nuestra habitual charla para hablar muy bien del Valencia, que se lo merece. Hugo Ballester, director de deporte de COPE Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Fermín Rodríguez, hola, Fermín.
Hola, muy buenas.
La cara más amable de Gol Televisión, ¿cómo está?
Me sonrojas igual.
Oye, que primero lo de Zaza, ¿quieres resolver ahí, Hugo, lo de Zaza, que seguramente es un tema de conversación y después del partido?
Sí, bueno, yo creo que nos hemos visto las imágenes en el directo con esa salida, ese abandono de Simone Sassa del banquillo antes de tiempo, falta de 7 minutos para que terminara el encuentro, una vez había sido sustituido por Marcelino. Marcelino trata de agarrarlo para decirle que se siente, que se espere. Sassa le hace un gesto señalando al vestuario y abandona, como digo, el banquillo. y acto seguido, a los 2, 3, 4 minutos, vuelve a aparecer y se sienta otra vez junto con el resto de sus compañeros para ver terminar el encuentro. Ha hablado Marcelino García Toral, se le ha preguntado evidentemente por esta situación en sala de prensa, le ha quitado hierro al asunto, ha dicho que ha hablado con Sasa, que es un chaval fenomenal, que lo que tiene es ganas de jugar los 90 minutos y hacer el máximo número de goles posibles, pero que en ningún caso que le saquemos punta a todo porque no ha pasado nada. Y luego hemos tenido unas imágenes de minuto cero de Movistar Plus donde han subtitulado la conversación entre Marcelino y Sasa en ese momento, en resumen, en el cual Sasa le venía a decir a Marcelino que se iba al baño. Así que nos hemos quedado con eso. Y como diría el entrenador, con eso nos tenemos que quedar.
Sí. Yo he visto, he nombrado esas imágenes que tú has visto. Dice, va al baño. Bueno, cosas que evidentemente son menores, Fermín, cuando el equipo lleva 7 victorias consecutivas en la Liga, no ha perdido, lleva 8 con la de Copa. Y no sé si ha sido exagerado y abultado el marcador, pero ahí están los goles.
Hombre, yo creo que ya el Leganés ha demostrado por qué estaba tan bien clasificado, ¿no? Yo creo que es un hueso muy duro de roer, un equipo muy bien trabajado, compacto, con jugadores con un físico importante. Y el Valencia lo que ha hecho ha sido trabajar el partido. Ha tenido un poco de suerte porque el Leganés le ha perdonado un par de ocasiones que ha tenido, pero la victoria es merecida. El Valencia hoy en día es un equipo que compite muy bien, que sabe tener paciencia, que disfruta trabajando y que tiene un futbolista para mí, más allá del estado de gracia de Rodrigo, de cara al gol, que es Dani Parejo, que lleva al equipo a otro nivel.
Hugo.
Son 8 victorias consecutivas, es el equipo más goleador junto con el Barça en estas 11 primeras jornadas, sigue invicto. Le saca 8 puntos ya al Sevilla, que yo creo que es la referencia importante para el Valencia de esta temporada de cara a soñar con disputar la próxima Liga de Campeones. Pase lo que pase en el día de mañana, van a ser como mínimo 7 con respecto al quinto clasificado. Hoy, como decía Fermín, ha habido un duelo bonito en los banquillos. Yo creo que se presentaban sobre el terreno de juego de Mestalla la sensación de la temporada, que es el Valencia de Marcelino, con la revelación del campeonato, que es este Leganés de Asier Garitano. Lo ha trabajado muy bien el partido, como hace con todos el técnico del conjunto madrileño. Lo que pasa es que no tiene la pegada de equipo grande de la cual presume durante toda la temporada este Valencia. Para mí, por momentos, ha dominado tanto el juego con como sin balón y los espacios durante el partido el Leganés, pero al final, como dice Fermín, no ha materializado las ocasiones que ha tenido, una clara de Bobby, otra de Eraso, otra de Eric Morán.
Sí, Bobby con 1-0 que ha sido la más clara, ¿eh?
Sí, y al final el Valencia, pues primero con esa falta de pillo de Parejo y posteriormente con los cambios que han sido importantes, la entrada de refresco de hombres como Pereira o Santimina, pues ha terminado por liquidar un partido. Pero a mí me ha dejado muy buena impronta el Leganés, algo que ya sabíamos, y este Valencia lo que hace es seguir derrochando felicidad entre sus aficionados, que tal y como venían los tiempos pasados es muy
bueno,
positivo.
He visto ahí unas imágenes de 4 con Luis García, de la gente que salía de Mestalla, que sí. Salía, bueno, es que ha habido una mujer que ha dicho, este año ganamos la Liga, la Champions y la Copa.
Somos muy del blanco al negro.
Digo, la Champions todavía no está jugando.
Es blanco y negro porque pasamos del blanco al negro.
Sí, bueno, está muy bien, está muy bien que vuelva la ilusión a Valencia.
40.000 personas hoy en Mestalla, y lo que decía Fermín, ¿no? Por personalizar en alguien, yo creo que ha sido la semana de Parejo después de la no convocatoria de Julen Lopetegui.
Se lo va a poner difícil a Lopetegui, ¿eh?
Es un futbolista diferente. Llevan muchísimos años ya, yo creo que los últimos 4 o 5 años en el Valencia, desde la llegada de Ernesto Valverde al banquillo, che, rayando a un grandísimo nivel, y luego lo hemos descubierto en otras facetas, además del pase y del golpeo. Es el futbolista que más kilómetros recorre, es el futbolista que le da equilibrio al equipo en el centro del campo, hace mejor al resto de compañeros y luego brilla con luz propia cuando tiene el balón en los pies. Para mí, futbolista, como dijo Marcelino el pasado viernes, top. Que por cierto, te cuento una anécdota que me han contado hoy. Parejo, de bien nacido ser agradecido, esperó en el vestuario a que terminara la sala de prensa Marcelino el pasado viernes para darle un abrazo a su entrenador y darle las gracias por las palabras que dijo.
Joder, qué bien. Oye, me dice Bonrichetti que Zaza va con Italia, sí. que la otra no fue y va esta convocatoria.
Y lo
¿no?
ha clavado él, que lo dijo en Deportes Copa más Valencia esta semana, dijo al 90% Sasa, a pesar de la nómina de delanteros, irá con Italia, lo ha convocado. Otra de las cosas que le tiene que agradecer Simone Sasa a Marcelino.
Sí. Fermín, ¿qué más quieres decir de lo que has visto? Que has dicho ya Parejo. ¿Qué tal Guedes hoy?
Hoy Guedes ha estado, yo creo que más gris. No sé,
lleva una portada de marca espectacular, ¿eh?
Sí.
Sí, preciosa.
Yo a mí hoy el que me ha encantado ha sido Murillo. Hacía tiempo que no veía, desde la época del ratón Ayala.
Sí, lo has tuiteado, que te ha parecido cacique, ¿no?
No veía el 4 con ese pozo, esa categoría, ¿no? Y yo creo que hoy el central colombiano ha dado una exhibición de, vamos, de todo, ¿no? De concentración, de velocidad en el cruce, de contundencia, de elegancia a veces. Yo creo que es un poco, pues, como en un equipo bien entrenado, todas las piezas van resaltando, ¿no? Y al final, como dice Hugo, Zaza va a la selección, tiene que darle las gracias a Marcelino. Guedes es un futbolista que se está revalorizando y creciendo, madurando semana a semana. Carlos Soler, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que el gran mérito de este equipo es su entrenador, y este Valencia, gracias a Marcelino, pues tiene a la gente yéndose de Mestalla soñando con que este año gana la Champions.
Gana la Champions, señor. Lo que hace Marcelino, que la gente sale diciendo ganamos la Champions. Que ha dicho Guedes en esa entrevista en el diario Marca de hoy, que le pregunta, ¿quién es? ¿Diego Pico el que le hace la entrevista?
Fernando Álvarez y Diego Pico.
Y le pregunta por el futuro, ¿no? Ya saben que está cedido, que le costó 30 kilos al Paris Saint-Germain, que lo fichó en enero del Benfica. Y dice, termina diciendo, no me preguntes cosas que no puedo responder. Porque es evidente que es muy pronto para saber qué pasa en el Paris Saint-Germain la próxima temporada, qué pasa en el Valencia y qué pasa con otro equipo que aparezca por medio, ¿no?
Sí, es muy difícil, pronto. Sobre todo porque partiendo de la base que no hay una opción de compra. A partir de ahí tú no tienes un precio fijado, por muy elevado que sea, para poder negociar con el Paris Saint-Germain. Tendrías que partir de cero. Y luego, como dices, estamos en el mes de entrando en noviembre, Guedes está rompiéndola, pero queda mucho por delante y no sabemos cuál va a ser la confección de cara a la próxima temporada del Paris Saint-Germain, si hay salida de Di María o de Lucas Moura, por decir de los jugadores que juegan en su misma demarcación, o si, por el contrario, el Paris Saint-Germain lo que ve es un negocio con Guedes, no confía en él para su plantilla, pero con 20 años puede sacarle muchos millones de euros en un traspaso con un hipotético grande de Europa. Así que el Valencia está agazapado, a la espera, y yo creo que el único negocio que podría hacer, siendo muy positivo y pensando en que Guedes podría continuar aquí un año más, es en una segunda cesión.
Vale, me dice Bonrichetti, que está ahí controlando todo, que Guedes también va con Portugal. Que, o sea,
sí,
que,
sí, sí, sí.
Bueno, eso tiene que estar arriba en la liga, que te pierdes jugadores durante este tramo de internacionalidades, pero es evidente que es bueno para el club. Bueno, seguiremos hablando bien del Valencia. Da gusto escucharos, hablar bien del Valencia, que han sido años un poco duros, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, sobre todo pues compartirlos aquí en la radio, porque también compartimos los malos, y yo creo que ahora, hombre, como claro, decías, con esa imagen de los valencianistas a la salida de Mestalla, pues lo que creo que hay que transmitir es la alegría que está transmitiendo el equipo de Marcelino y poner en valor, yo lo voy a hacer jornada tras jornada, el trabajo del entrenador.
Han escuchado a dos personajes radiofónicos y televisivos, Hugo Ballester y Fermín Rodríguez. Un abrazo a los dos, ¿eh?
Un abrazo grande.
Hasta luego. Ganó el Valencia 3-0 al Leganés, el segundo en la liga. Han pasado más cosas en la liga.
Casa, vaya lío, vaya porro en la salida del Español, y vaya como la empala Cristian Santos, pierna zurda a la escuadra derecha de Pau López, marca Santos, a la vez 1, Español 0.
Y así terminó el partido, lo ha contado Álvaro Rubio, el gol de Santos, primer minuto de juego, segunda victoria del Deportivo Alavés, y para mañana a las 11, a las 12 de la mañana, a las 11 en Canarias, se va a jugar el Levante-Girona, que trae estas noticias, Pedro Zamora.
Hola Corrochano, buenas noches. Bueno, están empatados a puntos porque Girona y Levante tienen 12 cada uno, pero ojo porque están muy alejados en lo anímico. El Girona llega eufórico después de su victoria ante el Madrid, y el Levante anda medio depre tras 5 semanas sin ganar. Sin novedades en la lista de Machín, que podría repetir el histórico equipo que venció al Madrid, y en el Levante Muñiz ha convocado a Unal, recién llegado a Valencia y hasta puede ser mañana titular. Recupera también a Jason entre los convocados. El partido es a las 12 en Valencia y lo pita Munuera Montero.
A las 4 y cuarto de la tarde en Balaídos, Celta Athletic de Bilbao, con estas noticias. Santi Peón, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Saludos, muy buenas noches. Celta y Athletic Club de Bilbao, dos equipos por debajo de sus expectativas, se miden en Balaídos con la urgencia de sumar los 3 puntos para intentar coger un poco de aire en la tabla clasificatoria. El Cuco Ziganda se ha traído a Vigo a 18 futbolistas, y bien se esperan rotaciones tras el partido que el equipo vasco jugó el pasado jueves en la Europa League. De Marcos, Beñat y Geray, que ya entrena con el resto de compañeros, son las únicas bajas por lesión. En el Celta, en Remor y Roncagli arrastran problemas físicos y se pierden el choque de mañana y habrá que esperar a ver la evolución de Gustavo Cabral, que arrastra un proceso febril. Con todo Balaidos ya disponible tras los problemas de la última jornada frente al Atlético de Madrid desde las 4 y cuarto de la tarde con arbitraje de Gil Manzano, Celta Athletic Club de Bilbao.
Gracias, Santi. A las 6 y media y dos partidos empezamos en Anoeta, en San Sebastián. Se juega el Real Sociedad Eibar, derbi guipuzcoano, que trae estas noticias. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. Pues en la Real Sociedad vuelven Kevin Llorente y Carlos Vela. Y fíjate, Eusebio sigue demostrando con hechos que no confía en Rubén Pardo, porque una vez más lo ha vuelto a dejar fuera de la lista. También descarta a Raúl Navas y a John Bautista. El Eibar continúa con muchos lesionados, pero es que Anoeta llegará con un boquete en el centro del campo. Dani García, el capitán, está sancionado y tanto Escalante como Fran Rico siguen lesionados, así que Mendilibar improvisará con Rivera y Joan Jordán en el eje de la medular. La buena noticia es que dos meses después vuelve una convocatoria y van a Lejo. Va a haber un ambiente fenomenal, no se va a llenar evidentemente, pese a que el fondo sur no existe. Esto lo va a pitar el tinerfeño Trujillo Suárez.
Y a esa hora, a las 6:30 de la tarde, Villarreal Málaga, con estas noticias. Juan Igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Málaga se ven mañana las caras en la Cerámica. En el Villarreal son bajas Semedo, Jaume Costa y Castillejo por lesión, y Trigueros y Álvaro por sanción. Va a hacer cambios Calleja respecto al último partido de Europa League. Van a entrar seguro en el 11 hombres como Bonera, Rukavina, Xerixef y Sansone. Además, han entrado en la lista tres chavales del filial: Pau, Ramiro y Chuca. En el Málaga, la noticia es que el dueño Altani le ha pedido al Paris Saint-Germain la cesión de alguno de sus futbolistas en este próximo mercado de invierno para reforzarse. En lo deportivo, destacar que se caen bajas de última hora Ontiveros e Ian Soler, que vuelve el central Diego González y que además han entrado en la lista Johnny y Mula. El partido se juega a las 6:30 en la Cerámica. Lo pita Estrada Fernández.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
¡Pero te lo compramos de verdad!
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
La incomodidad que te causan los juanetes puede empezar a desaparecer con un sencillo gesto, pidiendo consulta en Biomecánica Vitruvio. Los mejores especialistas, traumatólogos, podólogos y fisioterapeutas, estarán a tu disposición ofreciéndote un tratamiento indoloro y, lo mejor, una rápida recuperación. Pide tu consulta en biomecánicavitruvio.com o en el 915 30 6905.
Cáritas Madrid está junto a las familias y personas más vulnerables o excluidas. Su hoja de caridad se publica el primer domingo de mes en la prensa y en su página web. En ella aparecen casos de necesidades urgentes, reales, rigurosamente comprobados. Tú puedes elegir el destino de tu aportación. Léela este domingo y ayúdanos a ayudar. Cáritas Madrid, porque tú lo haces posible.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Duchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Por tu coche usado, Argüelles te da más. Te lo pagan en una hora, Argüelles te da más. Y porque tienen siempre el mejor precio, todas Argüelles te da más.
Automóviles Argüelles, calle Galileo 5 y 7,
91-447-8888
y argüelles-automóviles.com.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
On the corner of Main Street, just trying to keep it in line. You say you wanna move on and you say I'm falling behind. Can you read my mind? Can you read my mind?
Y a ahora un gran rato con Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corro.
Que nos saltamos la clase el otro día, que nos empujó ahí, no sé qué había. Ha sido un partido que se prolongó hasta alta hora de la madrugada.
Ningún problema, la actualidad manda.
Manda, sí, que se suele decir, ¿no? La actualidad manda.
Sí, señor.
Oye, pero qué curioso que el asunto, la historia que tenías preparada para la semana pasada, ha cogido más fuerza esta. Porque, ¿de qué vas a hablarle a los oyentes esta noche?
De Moneyball, de la
Moneyball.
Estadística avanzada y de lo que hizo pues subir un montón de peldaños a los Atléticos de Oakland a principios de la década de los 10 del segundo milenio, y lo que ha hecho ganar en gran medida, evidentemente lo ganan los jugadores, ¿no? Pero lo que ha hecho ganar el título a los Houston Astros, a los Astros de Houston, en las series mundiales de béisbol. Y bueno, para la gente que no esté muy familiarizada con el concepto, decir que la estadística avanzada, que tiene diversas variedades en su acepción, es esencialmente el uso de técnicas estadísticas para analizar una serie de datos relativos al deporte.
Es como si ficháramos a Pedro Martín para hacer un equipo, ¿no?
Pedro Más Martín, pero a lo bestia.
A lo bestia, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, lo acaba de decir Pani. Hace unos días, Houston Astros ha conseguido por primera vez ser campeón de las series mundiales de béisbol.
Aquí viene este batazo, ahí está el Tuve haciendo el trabajo, el tiro de inicial, se acabó el partido, los Astros de Houston hacen historia y tienen su primer título en las grandes ligas. 5-1 ante los Dodgers en una campaña espectacular y en una serie mundial inolvidable. Los Astros de Houston son los campeones de las grandes ligas.
Me ha puesto aquí Alex Ibáñez, Pani, que es el que ha preparado el asunto. Uh-huh. Dice, campeones gracias a un complejo sistema de Big Data frente a ordenadores, pizarras y algoritmos. Se reúnen investigadores, científicos, físicos, un consultor financiero, Jed Lundow, y su mano derecha, Sid Meidal, un extrabajador de la NASA que llegó a ganarse la vida como croupier de blackjack.
Sí, bueno, la realidad es que cuando tú piensas en un club estándar de deporte, béisbol, baloncesto, donde ya está ampliamente aceptado el sistema de Moneyball o de estadística avanzada, piensas en un cuerpo técnico que consiste en entrenadores ayudantes, fisioterapeutas, preparador físico, etcétera, y luego los característicos ojeadores de toda la vida que pues van a analizar desde al rival próximo hasta jugadores futuribles, ¿no? Por ejemplo, pues yo sé, no sé, por ponerte un ejemplo muy claro, ¿no? Pues el Atlético de Madrid identifica un prospecto en el juvenil de la Gimnástica Segoviana. Bueno, pues manda un ojeador allí, va a ver un partido de la Gimnástica Segoviana juvenil y hace un informe. Ese es ese es un club estándar como lo teníamos hasta ahora. Hoy en día, además de ese ojeador de toda la vida, lo que se usa en béisbol, en baloncesto y se usa ya con cierta profusión en el fútbol, y luego lo hablaremos, es un sistema que se inventó de alguna manera por los empollones, es decir, por gente atléticamente inadmisible, o sea, chicos gordos, empollones de las grandes universidades, de la Liga de la Hiedra, de las universidades de élite, matemáticos, físicos, estadísticos, que de repente penetraron en el mundo del béisbol de la mano de Billy Beane, el general manager de los Atléticos de Oakland. Sobre todo esto se hizo además una película que tuvo mucho éxito, protagonizada por Brad Pitt, que se llamó Moneyball.
Dale.
Lo que veo es que tenemos que ganar un mínimo de 99 partidos para llegar a los playoffs. Tenemos que anotar 814 carreras y permitir un máximo de 645 carreras en contra.
¿Esto qué es?
Es un código para calcular nuestras proyecciones anuales. Recoge los datos disponibles para predecir el rendimiento de los jugadores. Al utilizar las estadísticas a nuestra manera, encontraremos un valor en los jugadores que nadie más es capaz de ver.
El que habla es Peter Brand, que estaba interpretado por Jonah Hill, que era un economista de Yale, y se lo está diciendo a Billy Beane, que era el manager del equipo, que interpretaba a Brad Pitt. Y era eso, aplicarnos la estadística para hacer un equipo que fuera muy fiable en números, ¿no?
Sí, 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 porque la estadística estándar, que yo, bueno, pues ya está muy sobrepasada y que yo he dicho que lleva tiempo ya sobrepasada en varios deportes, entre ellos en el deporte de mis amores, que es el baloncesto, es decir, todo esto del más menos, la valoración y tal, eso queda como muy obsoleto. y lo que se hace es manejar los datos estadísticos. ¿Y qué descubres ahí? Pues descubres jugadores que a lo mejor no tienen una gran visibilidad, pero que tienen un gran potencial. Y de eso se trata, es decir, los Atléticos de Oakland siempre han sido, habían sido hasta entonces, un equipo muy mediocre, sobre todo por tener poco presupuesto, porque en el béisbol americano no hay tope salarial, con lo cual los ricos, que generalmente eran los Yankees de Steinbrenner, que era un propietario muy rico que ponía mucho dinero, pues ganaban casi siempre, ¿no? No había tope salarial, digamos, como en la Liga Española de Fútbol, por poner un ejemplo, o en la ACB, ¿no? Y, sin embargo, ellos empezaron a descubrir con estos métodos jugadores que estaban, lo que allí llaman underrated, es decir, que estaban bastante infravalorados, y construyeron un equipo en base a eso. Tuvo una gran contestación por parte de los ojeadores de toda la vida, es decir, ese ojeador del Atlético de Madrid que va a ver a la Gimnástica Segoviana juvenil para ver si ese talento que le han dicho que es muy bueno vale o no, y a partir de ahí, bueno, llegaron a batir el récord histórico de victorias consecutivas, que solo ha sido batido este año por los Indios de Cleveland, pero llegaron a ganar, algo que es muy difícil en béisbol, 20 partidos. A partir del béisbol, penetró en el baloncesto y en la NBA, que también es un deporte donde prima mucho la estadística, menos que en el béisbol, pues los 30 equipos, porque Los Ángeles Lakers, que llevaban tiempo sin incorporarse a esta dinámica, ya son los 30 equipos que tienen un departamento de análisis y de Big Data, y de, llámalo como quieras, ¿no?, de estadística avanzada muy importante. Y entonces ahora, en los clubes donde antes pues se alimentaba las organizaciones en base a antiguos jugadores o en base a entrenadores que sabían mucho pues de cantera, etcétera, ahora hay menos de eso y hay cada vez más, más estadística avanzada. Y de hecho los clubes más importantes de la NBA, empezando por Golden State, hay algunos, particularmente Houston o Memphis, que se han entregado a eso prácticamente al 100%, pero lo que consigues además es que si tú eres un club relativamente modesto, vas a poder comprar jugadores a bajo precio mediante este método, que luego vas a poder vender más caros. Y luego, para hacerte ya, ahí te dejo el cliffhanger, pero para dar ya el golpe, para que luego ahora entres tú, te diré que hay en un deporte que es mucho más conocido, como es el fútbol nuestro, el fútbol FIFA, el Leicester City, que fue campeón milagroso, utilizó no exactamente el mismo método de estadística avanzada que se usa en béisbol o en fútbol, pero sí un gran componente de análisis de datos para fichar jugadores que luego no solamente le dieron el título, sino que, corrígeme tú si estoy equivocado, como Marés, Bardi y todos estos, sino que luego quintuplicaron y hasta multiplicaron por 10 su valor.
Así le explicaba a Peter Brand, que es el estadístico, el economista, al manager del equipo, a Billy Bean, lo que iban a hacer.
Algunos son descartados por una serie de prejuicios y supuestos defectos. Edad, aspecto, personalidad. Bill James y las matemáticas están por encima de todo eso. Billy, entre los 20.000 jugadores de nivel que tenemos que considerar, creo que hay un equipo ganador de 25 personas que cabrían en nuestro presupuesto, porque todo el mundo las infravalora.
Bueno, así es el método explicado por este economista de Yale, como ha contado Paniagua. Bueno, es alucinante, ¿no? En el caso este de los Houston Astros, hay una cosa más alucinante todavía, que es en 2014 Sports Illustrated, la revista famosísima, ¿no?, prestigiosa de deporte, publicó en 2014, el 30 de junio en portada, que los Houston Astros ganarían en el 2017 las series mundiales. Y pusieron en portada a George Springer, que entonces era un jugador prometedor y que ha sido el MVP de la final.
Sí, sí, sí.
O sea, que hay una forma de saber, más o menos.
El Sports Illustrated hizo una predicción, pero hizo una predicción con red. Es decir, al incorporar, que ya lo tenían incorporado, pero al incorporar, digamos, un paso más del Big Data, de la estadística avanzada, con la inclusión, porque claro, tú dices, bueno, pero el Big Data es el mismo para cada equipo. No, cada científico, por así decirlo, de la estadística avanzada del Moneyball, en los distintos clubes tiene distintos métodos. Todos se basan en las matemáticas, todos se basan en la estadística, pero cada uno tiene sus distintos métodos. En España, por ejemplo, que hay un joven brillantísimo con el que yo tengo una gran relación, porque además es un buen amigo, es Alba Carmona Jr., estos tienen también en España un sistema pues que es diferente al sistema que seguro que tienen Los Ángeles Lakers o los Houston Rockets para analizar jugadores. Pero lo que es muy importante, sobre todo en un programa como el tuyo, que tiene una audiencia mayoritaria de fútbol, es que está penetrando también en el fútbol, y el propio Billy Beane, que es un gran fan del Arsenal, por cierto, el general manager de los Atléticos de Oakland, ya estuvo en contacto con equipos de la Premier League y está asesorando al AZ Alkmaar de la liga holandesa a día de hoy.
Qué bueno.
Con lo cual eso quiere decir que muchos aspectos de la estadística avanzada ya están penetrando en el fútbol. Evidentemente, y yo tengo además ejemplos personales porque tengo muchos amigos en el mundo del fútbol que son entrenadores, la gran mayoría de ellos, dependiendo de la edad y dependiendo de sus vivencias, miran a esto como algo rarísimo, ¿no? Pero los que abrazan esto, yo creo que están poniéndose ya no en el siglo XXI, sino en el siglo XXII.
Fantástica historia. Añado un dato más sobre los Houston Astros que les va a hacer ser de ese equipo. Uno de sus jugadores, Justin Verlander, que es un pitcher, es el novio de Kate Upton, o sea que...
Sí, no, eso...
Eso tiene, es un dato irrefutable.
Eso tiene un método, eso vale más que cualquier MVP.
Bueno, un abrazo, gran historia, Pani, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Son las 8 y 27 en Nueva York. Ya saben que mañana se celebra el Maratón de Nueva York, que es una cosa... No creo que haya un evento en el que se derroche más energía, más adrenalina, que sea más seguido, que provoque tanta emoción en las calles de una ciudad. Y hay un montón de españoles, hemos venido hablando durante estos últimos días con algunos, y a esta hora de la tarde allí, 8 y 27, nos escucha Josep Boada. Hola, Josep, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, buenas noches por ahí, creo.
Sí, por aquí son buenas noches, sí, madrugadas casi. ¿Cómo, que la llamada es para saber cómo estás? ¿A qué hora empieza mañana la carrera?
Bueno, la carrera tiene cuatro salidas,
¿sí?
Cuatro salidas que van por olas. Empieza desde las 9:50 y cada 20-30 minutos son las siguientes olas.
¿Y a qué hora te toca a ti, Josep? ¿A qué hora te toca?
Yo estoy, bueno, tú me preguntabas cómo estoy, y lo primero que tengo que decir es que estoy emocionado, o sea,
¿sí?
Estoy con muchas ganas de salir ya. De dormir bien,
sí,
que también es importante porque no deja de ser una maratón, pero me apetece mucho hacerla y disfrutarla y ver el ambiente que se vive ahí.
¿Es tu primer Nueva York o no?
Es mi primer Nueva York, por supuesto.
Buah, qué pasada.
Y no es el tercero porque las otras veces he venido como acompañante, soy yo dentro del staff de Sport Travel,
¿sí?
Y la verdad es que yo he disfrutado mucho desde fuera y ahora tengo la oportunidad por primera vez de vivirlo desde dentro y estoy, ya te digo, estoy emocionado y espero seguir así las próximas horas y disfrutarlo.
¿Qué quieres, Josep? ¿Qué te apetece más de la carrera? ¿Qué quieres hacer? O sea, ¿saborearla? ¿No te da igual el tiempo? ¿Quieres pasar por un sitio y disfrutarlo? ¿Qué es lo que más te mola?
Me mola muchísimo disfrutarla por completo, desde el kilómetro 1 hasta la milla 26. Es una experiencia que la quiero vivir y disfrutarla, y evidentemente el tiempo me da exactamente lo mismo. Quizás, hay una apuesta por medio con una persona... Y lo único que me motiva es eso, pero le voy a pagar la mariscada perfectamente.
Oye, que el ambiente es fantástico, ¿no? La ciudad, es evidente que hay unas medidas de seguridad excepcionales, no hace falta decirlo, pero que el ambiente es fantástico, ¿no?
Te digo la verdad, no hemos notado mucha diferencia con las anteriores. Aquí es una ciudad que ya lo sabéis, muy grande, con mucha gente. Y evidentemente ahora se encuentra mucho más abarrotada de gente, con lo cual, bueno, hay las medidas habituales y ya desde las maratones, los atentados de maratones anteriores sí que se han reforzado pues con arcos de seguridad y con unas medidas, pero que la gente está absolutamente informada y consciente de que hay que hacer colas.
Bueno, hay una previsión de espectadores en las calles de 2,5 millones de personas. O sea, Josep, te va a ver más gente, o sea, tú no sabes la gente que te va a ver pasar. 2,5 millones de personas en la provincia, sí, una pasada, es un acontecimiento único en el mundo y se espera que participen unos más de 50,000 corredores, o sea, que va a ser fantástico. Josep, que lo disfrutes muchísimo, como el resto de españoles que estáis allí, que lo saborees, que no te lesiones, que no te pase nada, que llegues bien a la hora que llegues y que sea un gran día para vosotros, ¿eh?
Pues gracias por vuestros deseos y, bueno, los 2 millones no los puedo saludar a todos, pero a algunos de ellos seguro que sí.
Pasa con la mano así, que vayan, vas chocando manos.
Exacto.
Un abrazo, buena carrera.
Bueno, pues muchas gracias por vuestra entrevista y, bueno, gracias por los ánimos.
Un abrazo.
Adiós.
Un montón de españoles allí en Nueva York. Bueno, pues nada, hasta aquí vamos a llegar nosotros. ¿Tienes algo que decirle más a la audiencia, Alberto? Espera un segundín, ahora.
Sí, Corro, te decía que, como siempre, agradecer a nuestros oyentes porque han llegado muchísimos mensajes y uno de los temas de los que hemos hablado hoy es sobre Griezmann, el cambio, el cabreo que puede tener el futbolista francés, y esto es lo que nos dice un oyente al respecto.
Respecto a lo que ha puesto el hermano de Griezmann en un tuit, que si Griezmann corriendo tanto no puede meter goles, hombre, habría que recordarle que el año pasado corría lo mismo que este y los goles se le caían. O sea, que critique un poquito más a su hermano, que lleva un año suave. Y en enero que se vaya, que llegue el Barça, pague los 100 millones que va a pagar y que ya está.
Bueno, es una visión clara y nítida de un aficionado del Atlético de Madrid. Imagina, dicho gato, que cree que van a llegar ofertas en el mes de enero. Gracias, Alberto.
Gracias.
Bueno, señores, pues no tenemos nada más que decirles. Se lo van a decir todo ahora a la gente del Grupo Risa, que viene con aires renovados. Nosotros les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Esta que están escuchando, que suena como un cañón. La cadena COPE, que pasen buena noche, adiós.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.